En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Edición especial del partidazo en este viernes previo a la final de la Copa del Rey que se va a jugar. A las 10 de la noche, poco después de las 10 de la noche, después de todo lo que ha ocurrido a lo largo de la jornada, el Real Madrid ha emitido un comunicado en el que ha desmentido lo que, según él, eran rumores de que mañana no se presentaría al partido contra el Barça, a esa final de Copa. Ya lo saben ustedes que hoy el Real Madrid ha protagonizado una protesta con la Federación de cara a esta final de Copa, que ha supuesto el plantón de Ancelotti a Flick para sacarse la foto previa a la final, que ha supuesto la no comparecencia en la rueda de prensa oficial ni del entrenamiento, que ha supuesto la ausencia en la cena que se está produciendo hasta ahora en Sevilla, cena de gala antes de la final, pero que no supone en ningún caso, según el Real Madrid, no jugar mañana el partido. Hay muchas cosas que les tenemos que explicar y descifrar las claves de una jornada de verdad que ha sido absolutamente caótica desde que este mediodía comparecieran en rueda de prensa los árbitros del partido. Todo empezó ahí cuando comparecen De Burgos Bengoechea y González Fuertes. De Burgos Bengoechea va a ser el árbitro principal, creemos, va a ser el árbitro de campo. González Fuertes, el árbitro del VAR. Y cuando han comparecido ante los medios de comunicación, ha sucedido lo siguiente. De Burgos Bengoechea se ha emocionado hablando de la presión que están sufriendo en las últimas temporadas. Se habla de medios de comunicación, se habla de la prensa, de la gente y tal, pero se apunta también directamente a los vídeos de Real Madrid Televisión.
Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado. Sobre todo honrado, que se equivoca, como un deportista más, ¿vale? Y eso es muy jodido, ¿eh? No se lo deseo a nadie. Pero el día que me vaya de aquí, quiero que mi hijo esté orgulloso de lo que fue su padre y lo que es el arbitraje. Porque el arbitraje nos ha dado muchos valores. O sea que cada uno que haga una reflexión, ¿eh?, de por dónde queremos ir y lo que queremos del deporte y del fútbol.
Esta era la moción desde lo más interno de Burgos Bengoechea, el árbitro, insisto, de campo de mañana de la final. El árbitro del VAR es González Fuertes. Es un colegiado que se retira a final de esta temporada. Le quedan 3 partidos, como quien dice. Y González Fuertes ha adquirido un tono más duro y en algunos momentos incluso amenazante con el Real Madrid.
No te quepa ninguna duda que vamos a tener que empezar a tomar medidas muchísimo más serias de las que están tomando. Hay más unión que nunca. Estamos más unidos que nunca, posiblemente por las circunstancias que nos toca vivir a nuestro alrededor. Esa unión la refrendamos con nuestro presidente, Luis Medina. No vamos a seguir permitiendo que pase lo que está pasando. No lo vamos a seguir permitiendo. En pocas fechas, posiblemente tengáis ciertas noticias sobre lo que está aconteciendo y lo que va a venir. Que no os quepa ninguna duda que esta plantilla que hoy compone el arbitraje español, junto con el CTA, va a hacer historia, porque no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando.
Esto, insisto, sucede a mediodía. Desde primera hora de la tarde, prácticamente desde este momento ya, los periodistas que siguen habitualmente al Real Madrid advierten del enfado que hay en el Club Blanco. El enfado va creciendo, parecen que apuntan a una petición oficial del Real Madrid de cambiar directamente los árbitros de la final. Y a las 7:15, la Federación Española anuncia en un comunicado que ni Ancelotti ni Luka Modric van a acudir a la sala de prensa de la Cartuja para dar la rueda de prensa oficial. Flick en ese momento estaba esperando a Ancelotti en el vestuario de la Cartuja. Para que se hagan una idea, Lunin, el portero suplente del Real Madrid, ya se había subido al autobús del equipo para ir al entrenamiento de la Cartuja. Subieron y le bajaron. Le dijeron, no, que al final no se va al entrenamiento. Después de la no comparecencia, hemos pasado directamente a noticias en las que se apuntaba a la posibilidad, la seria posibilidad de que el Real Madrid no compareciera, no se presentara mañana en la final de Copa frente al FC Barcelona. La amenaza va tomando cuerpo, el Real Madrid hace un comunicado cuando ya estas noticias están en todos los medios de comunicación de que hay posibilidades de que no se juegue el partido, hace un comunicado a las 7:51 donde dice que considera inadmisibles las manifestaciones realizadas por los árbitros y dice el Real Madrid, estas manifestaciones han puesto el foco de manera sorprendente contra los vídeos de un medio de comunicación amparado en la libertad de expresión como es Real Madrid Televisión, realizadas de manera premeditada 24 horas antes contra uno de los participantes de la final y demuestra una vez más una clara y manifiesta animadversión y hostilidad de estos árbitros contra el Real Madrid. Dice el Madrid que ante la gravedad de lo sucedido espera que los responsables de la Federación y el estamento arbitral procedan en consecuencia adoptando las medidas correspondientes en defensa del prestigio de las instituciones que representan. Este comunicado, insisto, es de las 8:10. Poco después, cuando se van sucediendo las noticias y el miedo a que mañana no haya final de Copa, con muchos aficionados ya en Sevilla y con muchos madridistas en sus casas en Madrid y en el resto de España, con billetes pagados y con las entradas en el bolsillo, sin saber si mañana hay partido o no, el Real Madrid se ve obligado a hacer un segundo comunicado a las 10:10 en el que dice: nuestro equipo nunca se ha planteado renunciar a jugar la final de mañana. Algo que desmentía la noticia, por cierto, de algunas voces, generalmente muy autorizadas por el Real Madrid, que habían dicho desde las 8:00 que el Madrid se estaba planteando seriamente no jugar la final. Pero a las 10:00 el Real Madrid ha confirmado que nunca se ha planteado renunciar a jugar la final de mañana. A todo esto, por cierto, la noticia es que Mbappé es duda para jugar la final de mañana. Eso lo contamos ahora porque también es muy importante y seguramente sería la noticia de apertura si no hubiera sucedido nada extraordinario en la jornada de hoy. El Real Madrid, por cierto, que está en su hotel y que no ha ido como delegación a la cena oficial de la Federación. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuál es el ambiente que hay en el Hotel del Madrid?
Bueno, pues mira, ahora mismo estoy enfrente del Hotel NH Collection, el cuartel general del Real Madrid. Cuento tres compañeros de otros medios de comunicación, una cámara de televisión y una patrulla de la Policía Nacional. Acaban de llegar de cenar algunos empleados del club. Un empleado de seguridad se está fumando un pitillo y los futbolistas ya están descansando en sus habitaciones. Como tú decías, Lunin se llegó a subir a ese autobús antes de que emitiera el club su segundo comunicado. José Ángel Sánchez, el director general corporativo, que no ha asistido a esa cena oficial de la Federación, les había comunicado a los jugadores, que estaban también algo inquietos por todo lo que estaba sucediendo durante toda la tarde, que el equipo jugaba mañana la final. Así que incluso antes de que ese segundo comunicado se hiciera oficial a través de las redes oficiales del club, José Ángel Sánchez ya había comunicado a los jugadores que el partido se jugaba mañana.
Perfecto, ahora estamos de nuevo por ahí y ahora nos cuentas lo de Mbappé, que es muy importante. ¿Y el Barça? ¿Dónde está el Barça? Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Laporta y sus directivos han ido a la cena cóctel de la Federación y el equipo descansando en su hotel, muy cerquita de la Cartuja, en el Hotel Renacimiento de Sevilla. Y en el Barça durante toda la tarde había estupefacción. Me decían que la situación les parecía surrealista, pero eso sí, tenían claro que el partido finalmente se iba a jugar y que claramente decían es una estrategia del Real Madrid para condicionar mañana al árbitro. Por la tarde Flick ha estado esperando a Ancelotti para hacerse la foto de entrenadores en el vestuario de la Cartuja, después del entrenamiento del Barça, y allí es cuando se ha enterado, porque les han comunicado que el Real Madrid no iba a comparecer. En ningún momento, me dicen, ha habido comunicación directa entre clubes, pero el Barça, remarco, sabía que mañana se iba a jugar la final, tenían claro que se iba a jugar este partido y que el conjunto blanco lo que ha hecho es buscar presionar y condicionar claramente el arbitraje del partido.
¿Dónde está Louzán? Javi Gómez. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues está aquí en Sevilla, está en esa cena con Laporta, pero ha tenido un día de lo más movido que podía tener como presidente de la federación en el poco tiempo que lleva. Ya la federación, desde las primeras filtraciones del Madrid, se ha mantenido firme. Preguntados por la cadena COPE, nos han dicho que era inviable que hubiera un cambio de árbitro. Nos han dicho que era inviable que hubiera un cambio de árbitro de VAR y en esa se ha mantenido todo el día. Sorprendidos con la reacción del Madrid, nos han comunicado que ninguna persona del Madrid, como estaba pensado en un principio sin Florentino, iba a venir a esta reunión oficial con el Barça y las instituciones de Sevilla y Andalucía. Han estado reunidos Louzán y Luis Medina Cantalejo, el presidente del CTA, antes de llegar a esta cena institucional en el Real Alcázar de Sevilla. Siempre han estado convencidos de que se iba a jugar y te digo más, en un súper casual de que se hubiera pensado, meditado y decidido que otros árbitros arbitraran en la final, estos se hubieran negado por solidaridad a De Burgos Bengoechea, que es el árbitro principal, y a González Fuertes. En estos momentos, como decía Elena, continúa la cena, los alrededores, la Giralda, las calles repletas de aficionados de Madrid y Barça, buen rollo, cánticos cruzados, pero ajenos a toda polémica, aunque preguntando a los periodistas que pasamos cerquita con la acreditación si se iba a jugar o no, ya parece que está claro que se va a jugar.
Efectivamente, eso es lo más importante de cara a los espectadores de mañana y a los aficionados que mañana viajan a Sevilla o que están ya en Sevilla, insisto, y que han hecho un esfuerzo económico importante para poder ver la final en directo. Los árbitros, ahora debatimos sobre lo que ha ocurrido esta mañana en la rueda de prensa, evidentemente están viviendo un día muy convulso, probablemente el más convulso de los últimos tiempos, quizá el más convulso desde que estallara el caso Negreira. Hoy es el día en el que el arbitraje ha estado más en el foco. Y miren que ha habido días en los que han estado en el foco. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Cuál es la situación? O sea, porque hay varias preguntas. O sea, a mí, por ejemplo, me viene a la cabeza cómo está De Burgos Bengoechea para pitar mañana. Es decir, el estado anímico de Burgos Bengoechea, de González Fuertes, después de la que se ha liado hoy en torno a ellos, y la que se puede liar mañana, si sucede cualquier cosa en el partido, sea contra el Madrid, o sea contra el Barça, o sea contra los dos. ¿Cómo está la situación?
Bueno, pues mira, Juanma, no te lo vas a creer, pero los dos están perfectos para pitar mañana porque están acostumbrados a todo este tipo de situaciones. Alucinan por la que se ha montado cuando han sido los propios periodistas los que han preguntado 4 o 5 veces en esa rueda de prensa por esos vídeos de Real Madrid Televisión. ¿Qué tendrían que haber respondido a vídeos donde se les acusa de premeditación y de corrupción? ¿Qué tendrían que haber dicho los árbitros en esa rueda de prensa? Y te cuento 3 noticias. Primera noticia, en ningún momento la persona que ha mantenido contacto con el Real Madrid, la única en la federación, que ha sido Louzán, con José Ángel Sánchez, ha insinuado cambio de árbitro. En ningún momento. Si esto se hubiera llevado a cabo, el CTA se hubiera vuelto a Madrid de Sevilla y no hubiera habido final. La final solo hubiera peligrado si Louzán le hubiera insinuado a Medina Cantalejo que había que cambiar mañana los árbitros, porque los árbitros españoles se hubieran negado en rotundo a sustituir mañana a un compañero. Primera noticia que te cuento. Segunda noticia que te cuento, de la rueda de prensa de Pablo González Fuertes, al que se le está acusando de haber señalado con el dedo al Real Madrid y de amenazar, la intrahistoria de la rueda de prensa de Pablo González Fuertes es que se está gestando desde hace algunas semanas que se va a crear un sindicato independiente de árbitros para tener una protección jurídica. ¿Para qué ese sindicato, Juanma? Para poder parar la competición y poder ir a la huelga si siguen esta crispación del fútbol español, no solo del Real Madrid, sino de todo el fútbol español, insisto, aunque lógicamente los vídeos lo acrecentan mucho más de Real Madrid Televisión, y ese sindicato también para poderse defender a nivel jurídico de cualquier acusación que haya de un entrenador, de un presidente, de un periodista, de cualquier actor del fútbol. Insisto, ese sindicato que se quiere crear de árbitros y árbitras profesionales para poderse defender jurídicamente de cualquier ataque, insisto, de periodistas, clubes, comunicados, de cualquier persona que dude de su honestidad. Y ya por último te cuento, Juanma, que el enfado en Medina Cantalejo, en el Comité Técnico de Árbitros y en los árbitros con la Federación es considerable. Consideran que están absolutamente solos, que nadie les defiende y solo deslizar que alguien de la Federación haya podido decir que los árbitros hoy se han equivocado en su mensaje ya les hace horrorizarse que su propia federación no les defienda ante los ataques que están recibiendo por parte de todos sitios.
Perfecto. Luego, si te parece, volvemos a conectar, si hay cualquier noticia de última hora relacionada con la final de mañana. Lousane ha comparecido antes de que comenzara la cena, el presidente de la Federación Española. Cuando le han preguntado si mañana hay cambio de árbitros, si van a pitar estos dos o no, de Burgos Bengoechea y González Fuertes, esta ha sido su respuesta.
Yo soy presidente de la Real Federación Española de Fútbol, es un tema del CTA, evidentemente que tiene designado a un... en este caso a dos árbitros, para VAR y para TAR y sus acompañantes. Por lo tanto, no voy a entrar, evidentemente, como saben o pueden imaginar, en ese tema. En definitiva, está todo para que todo salga bien.
Lousane no se mete, es una designación del CTA, pero eso es inamovible. Pitan de Burgos Bengoechea y González Fuertes en el VAR. Y tal y como contaba ahora Fouto, y esto se lo cuento yo, dentro de la federación no han gustado las declaraciones de los árbitros. Han considerado que en algún momento esas declaraciones han sido inoportunas, teniendo en cuenta que la final está a 24 horas y teniendo en cuenta ya la crispación generada durante toda la temporada. El Atlético de Madrid ha publicado un tuit hace pues aproximadamente 40 minutos y dice: esto es insoportable, basta de manchar la imagen del fútbol español. Stop, acoso arbitral ya. Esto el Atlético de Madrid, enemigo, en este caso, hace ritmo del Real Madrid en asunto arbitral. Tebas ha escrito también en esta red social, en X, antigua Twitter, y dice: esto no es fútbol, es control de poder. No le gusta a Tebas porque no hace lo que él quiere. No le gusta a Zeferin porque no hace lo que él quiere. No le gusta Lousane porque no hace lo que él quiere. No le gustan los comentaristas de televisión porque no dicen lo que él quiere. No quieren que se avance en la reforma arbitral porque no es la que él quiere. Y ahora, tras las declaraciones de los árbitros, hartos del acoso constante desde Real Madrid Televisión, responde como sabe. Suspende la rueda de prensa. Se salta al entrenamiento la cartuja. Desprecia los actos oficiales de la final de Copa. Filtra que no se va a presentar en la final de Copa. ¡Qué piel tan fina! No protesta, presiona. No se queja, amenaza. No discrepa, castiga. No quiere mejorar el fútbol, quiere su fútbol. Y lo más grave no es que lo intente. Lo grave es que muchos lo permiten, lo consienten y le ayudan. Todo dirigido a Florentino Pérez desde Javier Tebas, el presidente de la Liga. 11:47, insisto, a esta hora la noticia en este partidazo especial sería que a lo mejor la final no la juega Mbappé. ¿Qué es lo que tiene, qué es lo que le pasa a Mbappé? Miguel Ángel Díaz, Miguelito.
Bueno, te cuento, Juanma, que hasta ahora la única duda que tiene por despejar en la cabeza Carlo Ancelotti es la de Kylian Mbappé, que sigue con molestias en el tobillo derecho. Mañana va a hablar directamente Ancelotti con el delantero para tomar una decisión, pero ahora mismo lo más probable es que mañana no se cuele en el once inicial. Si se colara, se caería Rodrigo. Ancelotti tiene en mente apostar por un 4-4-2. Recuerda que el otro día, después del partido ante el Getafe, dijo que iba a jugar Fran García de lateral izquierdo. Bueno, pues al final el elegido es Mendy, que 6 semanas después de lesionarse en el Metropolitano va a defender el costado izquierdo de la defensa. Valverde jugaría en el centro del campo, en la banda, por delante de Lucas Vázquez. Ceballos y Tchouaméni estarían en un doble pivote. En principio jugaría, si no entra Kylian en el once inicial, con Rodrigo por la banda izquierda y arriba Bellingham y Vinicius. Por lo tanto, insisto, Mendy lateral izquierdo, Lucas Vázquez lateral derecho, Valverde al centro del campo, 4-4-2. Y la única incógnita que tiene mañana por despejar Ancelotti, aunque lo tiene complicado el francés, es cuando hable con él y después de que le cuente sus sensaciones, decidir si se cuela en el 11 o al final esa dupla ofensiva la forman Rodrigo, Bellingham y Vinicius.
Ahora le preguntamos a Elena si hay alguna novedad de última hora deportiva en el Barça y ahora estamos con Lousane, con el presidente de la federación, para que aclare la situación aquí, en el partidazo. Edición súper especial del partidazo de la cadena COPE, en este viernes. Hola, Joseba, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas
está
a todos.
Está Manolo Lama ya en Sevilla. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos, Juanma Castaño.
Voy a pediros, como cuando hay fútbol de Champions, entre semana, que le pongáis un titular. Joseba, empiezo por ti. Que hagáis en una frase el resumen de lo que ha sido una jornada increíble. Increíble, absolutamente increíble.
¿Una frase solo?
O bueno, como tú quieras, una
frase solo. ¿A alguien le importa el fútbol?
Manolo Lama, ¿tú qué dices?
ni en las películas de este Sofía Pajares me he reído más que esta tarde.
Elías Israel. Hola, Elías, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. De Burgos vengo Echea, evitable pero humano. González Fuertes, equivocado, no era el momento. No reconozco al Real Madrid Club de Fútbol.
Roberto Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
Muy buenas. Se han querido cargar la final, pero ni por esas. Ahora fútbol.
Roberto Morales, muy buenas.
Buenas noches. Yo lo resumo en una palabra. Bochorno.
Luego te pregunto desde qué lado ves más bochorno, porque es importante. Porque hoy, esta noche, a lo mejor, incluso, se puede opinar que todas las partes se han equivocado. Es un día en el que ha habido errores, lo que pasa que de diferente magnitud, seguramente, por todas las partes. Pedrito Martín, hola Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué hubiera pasado, por cierto, si el Real Madrid no se presenta a la final? ¿El Barça ganador?
No. Hubiera habido final y hubiera sido una final entre el Barça y la Real Sociedad.
¿Ah, sí?
Sí. Pero, hombre, pero, artículo sí, de verdad, 77 pero, del reglamento de la Federación.
De verdad,
sí,
que,
sí,
¿en alguna cabeza humana cabía que el Madrid no se presentase?
Ha habido...
Bueno, vamos a ver.
Espera. Ahora lo debatimos eso.
Vamos, yo de hecho tengo todavía esperanzas de que el Madrid no se presente.
Porque tú crees que juegue contra nosotros. Vale.
No.
Pedrito, ¿tú qué dices del día?
Pues todo muy lamentable.
Todo muy lamentable.
Muy triste y... Y el fútbol español está mal y los árbitros también.
Vale. Luego estaremos en Barcelona, ¿eh? Con Rico y con Senabre. Ciro López. Hola, Ciro. Muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú qué dices?
Para muchos, el malo de la película seguirá siendo el Real Madrid. Pero ya era hora de que siga pegando puñetazos en la mesa.
Bueno, para ti, ¿está bien lo que ha hecho el Real Madrid?
Para mí sí. Para mí sí. Entonces... Para mí sí. Igual que está bien. Yo creo que a las 9 de la noche he colgado un vídeo en YouTube, igual que está bien, y creo que el Madrid tenía que jugar la final, sabía que iba a jugar la final, que además no podía despreciar un trofeo que lleva el nombre de la máxima representación en España, y que después el Madrid no puede dejar tirados a 25.000 aficionados del Real Madrid que o están o van a estar mañana en Sevilla.
¿Tú crees que el Real Madrid miente cuando en su segundo comunicado dice que nunca se ha planteado renunciar a jugar la final de mañana?
Nunca se ha planteado, yo te repito, he colgado, yo creo que ha sido a las 9:30 de la noche, he colgado un vídeo en el que digo que el Madrid se va a presentar y explico los motivos por los cuales el Real Madrid iba a jugar la final.
Me sorprende entonces, ¿eh? Algunas informaciones de gente que yo considero
bueno,
súper cercana.
Ya. Sí. Bueno,
pero Juanma, porque seguramente al Madrid le haya gustado que se haya expandido ese rumor.
O sea, Juanma, yo creo que no te debes.
Estamos en lo mismo. O sea, si juega la final porque la juega, si no la juega.
No estamos hablando de jugar o no jugar. Estamos hablando de manejar. Estamos hablando de manejar la información, los tiempos de la información el día antes de la final.
Pero Juanma, yo creo que
los rumores, o sea, el Madrid lo que hizo es una nota en la que dejó muy clara su postura, pero nunca el Real Madrid dijo que no iba a jugar la final. Y cuando además sale al paso de los rumores que han ido saliendo diciendo que nunca se ha planteado jugar la final, ahora resulta que es extraño que haya gente que haya dicho que el Madrid no sé qué. Bueno, pues a mí el Madrid en ningún momento me ha dicho que no iba a jugar la final.
Vale.
O sea, que ha habido gente que se ha tirado a una piscina y que por ganar un clip o por apuntarse una exclusiva que después no se ha hecho realidad, pues se ha tirado a la piscina para decir... que es que el Madrid ha filtrado eso y que se estaba planteando jugar la final.
Se han tirado a la piscina, o a lo mejor el Madrid ha puesto una piscina y la ha quitado después.
Yo creo que esto es más viejo que el hilo negro. Esto es una táctica de toda la vida. Vamos a ver, mis respetos para Josep Pedrerol, para José Félix Díaz, para Arantxa Rodríguez. Son periodistas muy cercanos al presidente del Real Madrid que cuentan lo que les cuenta el presidente del Real Madrid. Lo que pasa es que el presidente del Real Madrid...
Bueno, pues yo he hablado con el presidente del Real Madrid...
Déjame que termine.
En ningún momento me ha dicho que el Madrid se iba a presentar a la final.
Por cierto, ya era hora que te vuelva a hablar el presidente del Madrid.
Por eso, sí, pues desde hace ya un tiempo, sí.
Entonces él utiliza esto y además lo hace de una manera hábil e inteligente. El Madrid nunca ha dicho que no se va a presentar, pero lo dicen periodistas cercanos al Madrid que tienen toda la credibilidad del mundo dentro del madridismo. Y luego, lo más cojonudo de esto es... Déjame que termine. Y luego sale la nota en la que dice... Ante los rumores.
Ciro, deja que termine, Manolo.
Ahora me dices todo lo que quieras. Y digo, y además es gracioso porque dice, ante los rumores, empieza la nota. Pero ¿cuándo saca el Madrid notas para desmentir rumores? El Madrid, yo jamás le he visto desmentir rumores al Madrid. Esto de ante los rumores, no, mire usted, aquí no hay rumores. El Madrid juega o no juega. Y repito, para mí, Pedrerol, José Félix Díaz, Arantxa Rodríguez, tienen toda la credibilidad en lo que publican. Ciro López también tiene toda la credibilidad en lo que publican. A lo mejor es que quien filtra las noticias filtra las dos cosas.
Creo que Miguelito...
Pero como entidad, el Madrid ha dicho ante los rumores.
Creo que Miguelito quiere decir algo desde Sevilla. Miguel.
No, yo simplemente durante toda la tarde he mantenido contacto con el Real Madrid. Yo he preguntado hasta en dos ocasiones hoy si el Madrid le había pedido a la federación el cambio de los árbitros y en ningún momento me lo han confirmado. La federación también me ha dicho que no tenían constancia. O sea, el Madrid oficialmente no ha hecho ninguna petición a la federación de cambio del colegiado principal y del colegiado del VAR. Y es evidente que el Madrid al menos ha deslizado la opción de que se podía volver a Madrid. O sea, esa opción ha planeado esta tarde entre los enviados especiales. Es evidente que el Madrid no lo ha comunicado oficialmente de ninguna manera, pero es evidente que se nos ha deslizado esa posibilidad.
Yo también he hablado varias veces con el club. Desde la primera comunicación en la que esperan un paso de la federación tras escuchar a los árbitros, totalmente indignados y con sorpresa por las declaraciones de los dos colegiados de la final. Luego, posteriormente, confirmando que no se iba a hacer ningún acto oficial, que Florentino no iba a ir a la cena como estaba planificado, que no iban a entrenar, que no iba a haber rueda de prensa. Y a mí me coincide la información de Ciro. En ningún momento me dicen que el Real Madrid se plantee abandonar la intención de jugar la final, de regresar a casa para no jugar la final.
¿Lo preguntaste expresamente?
Sí, lo pregunté expresamente.
¿Y te dijeron que no?
Y me dijeron que no.
Vale.
Lo hice después de ver y escuchar a José Félix Díaz, Arantxa. Entonces, tras informarme más y hablar con más fuentes, me consta que alguien del club, por un momento, en un momento de la tarde, deja caer esa posibilidad de si esto no cambia el rumbo, podemos no jugar la final. Nos lo estamos planteando. Nunca hemos decidido. Nos lo estamos planteando. Me
Por
consta
cierto,
que también ha sido.
Miguelito, ¿Florentino está en Sevilla?
No, el presidente tiene previsto viajar mañana. Lo va a hacer con los tres lesionados que se han quedado fuera de la convocatoria, con Carvajal, Camavinga y Militao, que mañana van a desplazarse a Sevilla para estar con sus compañeros. Recuerda que la cena que organizó también la Federación en Arabia el pasado mes de enero con motivo de la Supercopa, tampoco estuvo presente Florentino Pérez. O sea que su ausencia esta noche no solo obedece a lo sucedido durante todo el día. Lo programado era que José Ángel Sánchez y Emilio Butragueño, como sucedió en el mes de enero en Arabia, fueran a la cena organizada por la Federación. Y un detalle más, en este intercambio de información que hemos mantenido hoy con el club, el club, como te decía antes, no ha pedido oficialmente el cambio de árbitro, pero el club nos decía que esperaba esa reacción por parte de la federación, que después de lo sucedido esta mañana, el movimiento natural, incluso sin solicitarlo a la federación, era que el ente federativo cambiara al colegiado.
Ya hemos contado que eso era absolutamente imposible porque Fouto ha dicho que los árbitros no estaban dispuestos a aceptar un cambio de árbitro y que no había ningún otro colegiado en España que se fuera a poner en el lugar de Burgos Bengochea para pitar el partido. Con lo cual, si esa decisión llega a ser tomada desde la federación o desde el CTA, el resultado es que no habría habido final. No habría habido árbitro para la final si efectivamente se hubiera cumplido con esa petición no oficial, sino parece que oficiosa del Real Madrid, o esa esperanza que tenía el Real Madrid de que se cambiaran o de que hubiera una reprimenda pública a los árbitros. Ciro, ¿querías decir algo ahora que te podemos escuchar?
No, eso que yo lo que digo es la información que yo tenía. O sea,
sí, vale,
fíjate,
coincide.
Que en el comunicado...
Pero tú me entiendes a mí que yo cuando leo a algunos periodistas decir algo, ya interpreto que efectivamente está hablándome Florentino Pérez.
Sí, pero a ver, a lo mejor es lo que dice Manolo Lama. Es posible a lo mejor que el presidente a una gente le haya filtrado una cosa y a otros otra. O sea, yo la información que tengo del club es la que dije a las 9:30 de la noche. Y es punto por punto casi lo del comunicado. O sea, yo digo que por respeto a los aficionados, el Madrid no se plantea no jugar la final, que va a estar mañana presente y que además otro de los motivos es que es la, digamos, la categoría de la competición que lleva el nombre del Rey de España y que el Madrid quiere respetar esa situación. O sea, eso es lo que yo me conté, repito, es un vídeo grabado a las 9:30 de la noche.
Pero antes de que una cosa, no comparecer públicamente en rueda de prensa ni hacer el entrenamiento oficial es una forma de no respetar del todo la competición, ¿no te parece?
Bueno, es una forma también de protestar y de decir, bueno, cornudos ya paleados, no, ya está bien, es decir, basta. También te digo una cosa, si hoy haces una encuesta entre la afición del Real Madrid, mayoritariamente hubieran dicho que mañana no jugarán la final.
Eso tú lo puedes asegurar, porque yo no estoy muy seguro de esa afirmación.
Yo no lo puedo asegurar.
O sea, ¿tú crees que los aficionados del Real Madrid hoy están de lado absolutamente?
No he hecho ninguna encuesta. Yo te digo, yo no he hecho ninguna encuesta.
Tú dices que si la hiciéramos.
Si es gente cercana y madridista que yo tengo, y el 100% te dicen, oye, mensajes que yo tengo por WhatsApp de gente del Madrid, dile al presidente que no nos presentemos mañana.
Pues gente cercana que yo tengo, bueno, te hablan de cómo el Madrid ha perdido el señorío, madridistas, madridistas de Alcurnia, de cómo el Madrid ha perdido el señorío, cómo el club está irreconocible, no déjame acabar, que yo te he escuchado muy bien, que irreconocible no presentándose al Balón de Oro, irreconocible no presentarse en la rueda de prensa, y evidentemente yo no soy tan ingenuo, que aunque Florentino haya cambiado mucho, el Madrid haya cambiado mucho institucionalmente, y haga los vídeos que hace, si alguien piensa que no se va a presentar Florentino en un palco al que está agendada la Casa Real y el Rey de España, es que entonces ya sí que nos equivocamos.
Hombre, es que es evidente. Es que el palco de mañana, el palco de mañana está capitaneado por el Rey de España.
Más allá del respeto que sin duda le tendrá a los aficionados que van a ir, que han pagado sus entradas y sus viajes, hombre, ese palco con el Rey de España, ninguna posibilidad de que el Madrid no se presentase.
Pero eso es verdad, que seguramente el Madrid en toda la tarde no se ha planteado no ir al partido de forma oficial. Ahora, que ha estado cómodo con ese rumor, que seguramente ha dado un empujoncito para que el rumor esté ahí en forma de intoxicación y demás, no te quepa la menor duda tampoco. Igual que dices tú, conociendo a Florentino no va a renunciar al palco, conociendo a Florentino yo creo que acarició un gato esta tarde cuando se ha extendido la posibilidad de que el Madrid no jugara la final de la Copa del Rey, vamos, segurísimo.
Oye, hay una duda, Siro, si la decisión hubiera estado en tus manos, ¿qué hubieras decidido?
No jugar. Pero es que ya sabéis que yo soy un extremista, o sea, yo soy, vamos, un bufandero de manual. Entonces, yo no jugaría. O sea, eso lo tengo claro. O sea, ya está bien.
Se puede quedar mucho al Madrid también y pensar que hay que jugar a la final.
Le he preguntado a Fouto algo que me parece súper relevante, que es cómo están los árbitros para pitar este partido mañana. Es decir, o sea, poneos en la piel de Burgos Bengoechea, mañana cualquier decisión, de un lado o de otro, cualquier decisión que sea una jugada de las llamadas gris, es un marrón.
Bueno, con eso ya contaría.
No, pero ahora mucho más.
Sí,
porque tú ahora, si cometes un error contra el Madrid, dices, ¿veis? Si cometes un error contra el Barça va a decir,
absolutamente,
ha funcionado la presión del día
solo
de ayer.
Solo le salva, o sea, una goleada. Mañana no se salva de otra manera.
Pero eso hubiera pasado
en cualquier se ha multiplicado por mil.
Pero teniendo en cuenta de qué contexto venimos, cualquier decisión polémica en el partido de mañana hubiera traído mucho más.
Es que el contexto ha empeorado. Es peor el contexto que había ayer por las
árbitros. No, y en eso tienen responsabilidad los árbitros también, ¿eh?
También.
Que también hay que decirlo. Los árbitros tienen responsabilidad porque hoy no era el día para... Por lo menos para lo de...
Yo estoy con Elías. Yo creo que los árbitros, o sea, que pueden tener razón en el fondo de lo que dicen, pero hoy no lo deberían decir, y menos antes de un Madrid-Barça. Los árbitros también tienen que medir sus palabras. Existe la libertad de opinión, el Madrid hace sus vídeos con Real Madrid Televisión, y ellos están en su derecho de opinar de los vídeos del Madrid, pero no hoy. Yo creo que hoy no. Cuando terminaba el partido... Cuando mañana termine el partido, pues el domingo convocas una rueda de prensa, se sientan todos los árbitros y dan su opinión. Pero yo creo que hoy se han equivocado diciendo lo que han dicho.
No, yo quería decir que a mí la reacción de Burgos Bengoechea me ha parecido sincera e incluso me ha parecido hasta necesaria, ¿no? Porque estando en la crispación social que hay ahora mismo en torno al mundo del arbitraje, me parece hasta necesario el conocer, joder, que esta gente lo pasa muy mal y que rebajemos un poco la tensión. Pero el tono un tanto amenazante de González Fuertes estaba fuera de todo lugar.
Aguantad un segundo. Primero, tenemos que parar un segundo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Carlos Ganga, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. No te puedes ni imaginar la cantidad de mensajes que están llegando en esta noche de viernes y de todas las opiniones en el WhatsApp del programa en el 637-230010, en x@partidazo cope y en el canal de YouTube del partidazo. El primero, soy socio del Madrid desde hace 20 años y estoy harto de los vídeos y de tantos lloros de mi club. También hay muchos madridistas, eso sí, que piden que su equipo no se presente mañana. El Madrid debería llegar hasta el final, no jugar la Copa y no presentarse a ninguna competición que organice la Federación. El Madrid desde hace años ha creado un monstruo con su televisión que no sabe cómo parar y que ha generado un caldo de cultivo horrible. Los árbitros no han estado bien, pero soy del Madrid y estoy muy decepcionado con mi equipo, al que no reconozco. Si os escapa una cosa, dice otro, el Madrid se debe a sus aficionados y llevamos muchos años aguantando la injusticia arbitral desde antes del escándalo de Negreira. Y el último, ojalá mañana sea todo normal y no haya polémica en el partido.
12 y 5, hora menos en Canarias, mensaje importante de Gemma Santos. Gemma.
Y tan importante, querido Juanma, porque aquí está, ahora mismo en el partidazo, hoy también en esta edición especial, el crack de la primavera, el nuevo Volvo EX30. Mírale, el subcompacto eléctrico que sigue tu ritmo. Tiene una autonomía espectacular, apúntate, de hasta 476 kilómetros, que esto es una auténtica pasada. También es una pasada su recarga, ultra rápida, en unos minutos lo tienes casi el 80%. Además, viene equipado con Google, Apple CarPlay, Wallbox, instalación incluidos. Bueno, Su precio es un secreto, no te lo podemos decir, no nos dejan decírtelo, pero sí que nos dejan contarte que tienes las increíbles ayudas de Volvo y las del Plan Moves esperándote. Así que visita volvocars.es o tu concesionario Volvo y hazte con el increíble crack de esta primavera, el nuevo Volvo EX30.
Antes de continuar, tenemos muchas cosas que contarles. Hay protagonistas importantes esperando noticias que han sucedido en este viernes en el que se ha montado este gran lío, Joseba.
Sí, la Real ya tiene nuevo entrenador. 24 horas después de anunciar que Imanol no va a seguir al final de esta temporada, ha hecho público el nombre de su sustituto, que es Sergio Francisco, que era hasta ahora entrenador del Sanse, un jugador de la Real en todas las categorías. Un partido adelantado de la jornada de segunda, intrascendente Cádiz 1, Sporting 0.
¿Intrascendente? Pues para ti, ¿no te fastidia?
Digo de cara a la clasificación.
Sí, de cara a la clasificación. Como gane el Eldense...
Estáis salvados ya.
No, no, perdona. Como gane el Eldense, otra vez está ahí. Bueno, venga.
Estamos cargando las tintas.
Espero que el resto de titulares sean más veraces.
Del fútbol internacional destacamos el PSG 1, Niza 3, el PSG que ya es campeona y antes de las semifinales de la Champions ha perdido el primer partido de Liga. Euroliga de baloncesto, se confirman las malas perspectivas en los playoffs. Mónaco 92, Barça 79 y Olympiacos 77, Real Madrid 71. Los dos pierden 2-0 y están obligados a ganar los dos siguientes en casa para forzar el quinto. Si no, ya no van a estar en la Final Four. En el tenis, en el Máster de Madrid, Pau Lavadosa no ha jugado, se ha retirado por lesión. Davidovic ha ganado en doses a Nuno Borges. Bautista ha perdido con Zverev. Y Holger Rune, ganador del Godó, se ha retirado también por lesión. Y recordamos que este fin de semana tenemos el Gran Premio de España de motos en el Ángel Nieto de Jerez. Los más rápidos hoy han sido Alex Márquez, Denis Onchu y José Antonio Rueda.
Ojo, está Elena Condis ya con Louzán. Enseguida el presidente de la Federación en directo en la cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Impresionante la visión de la Plaza de San Pedro.
Hoy es un día creo que para estar con los fieles y escuchar esas reacciones.
Hemos madrugado bastante a las 8 de la mañana y había mucha gente y bueno, bastante impactante. Un silencio sepulcral dentro que impresiona mucho, sobrecoge.
Y pensaba en todas las veces que le he visto atravesar esa Basílica de San Pedro en tantas ceremonias.
¿Cuál fue la última vez, padre, que habló con el padre Jorge? Jorge Mario.
El sábado de gloria. Él habitualmente llamaba a las 8 de la noche, hora de aquí de Palestina.
Que es el arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, amigo personal de Francisco, y a quien el Papa encargó directamente su entierro.
Que la sua tomba parle de la sua vida.
El adiós al Papa Francisco.
Sigue toda la información minuto a minuto desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo,
pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
El precio del Volvo EX30 es increíble. Tanto que no podemos decírtelo por aquí, pero podemos contarte otras cosas increíbles. Que al comprarlo, te beneficias de las ayudas Volvo para eléctricos, que es un subcompacto ideal para tu día a día con hasta 476 kilómetros de autonomía y con Wallbox e instalación incluida. Increíble, ¿no? Entra en volvocars.es o visita tu concesionario y descubre el Volvo EX30.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com. Feel the extraordinary.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Si cada Estado miembro empieza a hacer la guerra comercial por su cuenta, con Meloni en Washington, con Macron llamando al boicot de Estados Unidos y con Pedro en Pekín, entonces saldremos más divididos de esta pausa arancelaria de 90 días.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Seremos presa fácil de la sed de poder de Estados Unidos, de China y de Rusia.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía Cope.
De lunes a viernes desde la una. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Edición especial del partidazo de la cadena COPE, con todo lo que ha pasado en esta previa de la final de Copa. Están en directo Joseba Larrañaga, Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Roberto Morales, Pedro Martín y Ciro López. Y enseguida más gente, más conexiones desde Barcelona. Ahora desde Sevilla, desde la cena oficial de la Federación Española, pide paso Elena Condis. Elena.
¿Qué tal con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, con Rafa Lauzán, en uno de los preciosos jardines del Real Alcázar de Sevilla? Muy buenas noches, presidente.
Muy buenas noches.
Bueno, me decía que la cena ha estado bien, no ha habido representación del Real Madrid, pero ha estado con Joan Laporta, hablando largo y tendidamente. ¿Cómo han estado los ánimos allí?
No, muy bien. Joan se sentía fantástico, porque la cena más bonita, más... Que estaba viviendo, porque he escuchado a un guitarrista que se dice que es el mejor guitarrista del mundo, que nos ha amenizado la cena al principio y al final, y la verdad es que fue, la verdad es que fue magnífica, magnífica su interpretación, magnífica la cena. Yo creo que quiero agradecer desde aquí a la Junta de Andalucía, también al Ayuntamiento de Sevilla y a la propia Diputación de Sevilla, que al final son las tres entidades que comparten con nosotros este momento tan especial de esta final de un clásico, un clásico en la final de la Copa del Rey, y que han salido porque, bueno, se han acercado a mí y muchas personas, y por lo que he vivido ha habido un magnífico ambiente a pesar de esa circunstancia.
Juan Mayet escucha, Rafa Lauzán.
Señor Lauzán, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
De verdad, si han hablado usted y Laporta del guitarrista, con todo lo que ha pasado hoy, les admiro mucho, porque vaya manera de abstraerse de un día como el que hemos tenido.
Hombre, pues te digo la verdad, fue lo que hemos hablado con el alcalde de Sevilla, que quedó encantado de este guitarrista, que yo creí que era andaluz, y es riojano. Bueno. Y además lo recomiendo que lo escuchéis, porque ha sido magnífico.
¿Está triste usted?
No, para nada. Estamos trabajando para que todo salga bien mañana, que es lo más importante.
¿Ha temido en algún momento por la final?
Nunca.
¿Nunca?
No.
¿Ni cuando sabe que Ancelotti y Modric van a dar la espantada y no acudir a la rueda de prensa, no sospecha que puede ir esto a más?
No, yo creo que es una interpretación que ellos hacen, pero que, vamos, yo estoy ajeno a todo eso. Lo he dicho a compañeros, que yo no he visto... No he leído ni el comunicado del Madrid o los comunicados, ni tampoco he podido seguir la entrevista de los árbitros, que no sabía esta mañana, incluso no sabía que había la entrevista de los árbitros, porque yo me tengo que ocupar de otras cosas, que en este caso, de que nada falle y de la coordinación de todas las personas que tenemos aquí, de la Real Federación Española de Fútbol, que son más de 150 personas, y sobre todo de los datos que teníamos previsto con el Ayuntamiento, con la Junta, con los patrocinadores y demás, y por lo tanto, ambiente absolutamente de normalidad.
¿Con el Madrid ha hablado usted con José Ángel Sánchez o con Florentino Pérez?
Con José Ángel Sánchez he hablado esta tarde, ¿sí?
¿Cómo ha sido la conversación? ¿Ha sido una conversación cordial o ha sido una conversación tensa?
No, muy cordial, sí. Las que hemos tenido, porque José Ángel Sánchez participa conmigo, como saben, en la comisión sí. de trabajo que tenemos de la reforma del sistema arbitral y además ha intervenido mucho y bien en las últimas que hemos tenido y seguimos a trabajar en eso y, bueno, ha sido una reunión cordial que queda evidentemente para ambos, ¿no? Lo que hemos hablado durante, no sé, más de 40 minutos y...
40 minutos de conversación. Entiendo que sí. Efectivamente eso queda entre ustedes y que es confidencial, sí, claro. Pero hay algo que está sobre la mesa y que se ha comentado mucho durante la jornada, que es la petición de cambiar los árbitros. ¿Eso se ha puesto sobre la mesa?
No, se hizo un comentario sobre eso, pero hemos hablado muy sinceramente los dos y por lo tanto... Él sabe lo que pensamos también y lo ha interpretado, yo creo que bien, vamos, esa es mi valoración, ¿no? Pero ya digo, es una reunión evidentemente telefónica que hemos tenido los dos y ahí se queda, ¿no?
¿Con los árbitros ha podido hablar usted o ha querido hablar?
No. Creo que la designación es del propio Comité Técnico de Árbitros y nada más. Y estuve con Luis Medina Cantalejo justo cuando salíamos del hotel. O sea, él llegó aquí un poco antes a la cena y yo después. Es que yo estas cosas le doy todo el sentido de una manera. Cada uno tiene que hacer su papel. Además, los medios, pues habéis tenido la oportunidad de tener esa rueda de prensa de los actores de mañana, que son evidentemente uno de los deportistas que participa mañana en el césped, que son en este caso los árbitros y tal. No, tampoco tuve la oportunidad, ya lo he dicho antes, de seguir lo que se ha dicho en la rueda de prensa. Me comentaban, creo que fue en el coche, que por ejemplo Richie, que es una magnífica persona,
Richie
de lo que yo conozco.
De Burgos Bengochea, Ricardo.
De Burgos Bengochea, exactamente. ¿No? Pues que se había emocionado y no sabía por qué. Y me lo dijeron ahora aquí, que era, no sé, porque su hija o algo así.
Sí, porque en el colegio se metieron con el chico, al parecer, porque tu padre es un ladrón y que eso es...
Bueno, exactamente. Pues, yo creo que en eso también lo decía, no sabía que había sido por eso, pero creo que entre todos tenemos que lograr que la violencia verbal en los campos de fútbol, ya no digo en los grandes estadios, pero incluso en los campos de fútbol, tenemos que, entre todos, y vosotros sé que sois, y estáis haciendo todo lo posible, todos los medios de comunicación para erradicar esto, porque si no, al final parece que en venido a un campo de fútbol... Pues vamos allí a insultarnos. Digo campo de fútbol y digo fuera también, ¿no? Yo creo que esta sociedad española, la que formamos parte, pues entre todos tenemos que contribuir a que esas situaciones hay que erradicarlas como sea. No sé cómo vamos a hacerlo, porque algunos protocolos estamos poniendo en marcha ya, pero vamos a tomar medidas duras para que poder acabar con esa situación.
Solo tengo tres preguntas más. Si la Casa Real en algún momento se ha puesto en contacto con usted, también inquieta con la situación.
No. En ningún momento. No. En ningún momento.
Estaban tranquilos. Sí, claro. ¿Qué espera del encuentro mañana en el palco con Florentino Pérez?
Bueno, pues es un gran partido, no voy a negarlo, pero yo estoy muy tranquilo en todo este tipo de situaciones. A mí, no, la verdad es que no me alteran. Yo sé que a lo mejor hay gente que se altera por cualquier cuestión, vamos, por lo que significa el partido, ya no digo por cualquier tipo de circunstancia previa que pudiera haber pasado, y a mí no me altera, yo sigo siendo el mismo y años anteriores podía estar en un palco o en la grada y mañana estaré en el palco, pues donde diga protocolo que tengo que estar, pero nada más, o sea que y disfrutando y esperando, además estaré muy atento a que todo salga bien para tan pronto como termine, ir a felicitar a cada uno de los trabajadores de la Federación, que son muchos los que hay aquí, y también al Ayuntamiento, a la Junta, por haber acabado las obras en tiempo, que no era un papel fácil, y sin embargo han acabado las obras, y hoy ya tenemos un gran estadio, que es el Gran Estadio La Cartuja, para albergar esta final.
La última que le hago. ¿Cree que los árbitros debieron ahorrarse lo de hoy?
Sí, a ver, yo creo que para vosotros es bueno que haya esa entrevista, ¿no? Pero bueno, quizás, pues en algún momento, no, es que no conozco, si conociera el contexto total de las palabras que pudieron haber dicho, pues podría valorarlo, de verdad, pero no sé, yo me quedo más con las emociones vividas, por en este caso por Ricardo de Burgos Gachoea, y la naturalidad de las personas, que probablemente, que yo evidentemente...
Lo de González tengo... Fuertes es un poco más fuerte, ¿no?, valga la redundancia.
Pues probablemente, por lo que me dicen, ¿no?, por lo que me dicen probablemente, pero... Pero vamos, aún así todo el mundo tenemos el riesgo de equivocarnos, sobre todo cuando hablamos para los medios de comunicación y bueno, creo que en este sentido pues probablemente fuera así, ¿no? Pero al final este es un gran partido en el cual pues la verdad es que somos muy susceptibles, ¿no?, a cualquier cosa y demás, pero yo creo que al final, como yo he pedido, sentido común, responsabilidad, y apelarle al compromiso de que hay muchísima gente implicada en todo esto y que todo el mundo tenemos que remar en la misma dirección. Y eso, yo sé que cada uno va a cumplir su papel, los árbitros en el suyo y el resto pues también, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que vamos a vivir una gran final y además que va a ser, hay millones de personas en el mundo que están pendientes de este gran partido mañana y de lo que allí acontezca, ¿no?
Presidente, le agradezco mucho la presencia en el partidazo esta noche. Suerte, que vaya todo bien mañana, que no haya ningún problema durante la jornada, que hay miles de personas en la calle y, por supuesto, en el estadio. Mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias. Decir que aquí ya tenemos esta, no sé qué hora es de la noche, 12:20 de la noche, tenemos una temperatura magnífica.
Sí.
Y si os gusta disfrutar de esta gran ciudad, podéis venir mañana, que estáis a tiempo aún, para también disfrutar en directo de esta gran final.
A ver si conseguimos entrada. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Gracias.
Muchas gracias y muy buenas noches.
Gracias. Hasta luego.
Gracias, gracias.
Es el presidente de la Federación Española en directo en el partidazo. Me parece noticia lo último. Me parece mucha noticia lo último. Cuando dice...
Que me he invitado.
No, no, eso no.
Que hace buen tiempo.
Tampoco, tampoco. Cuando dice que lo de los árbitros era evitable. Conversación de 40 minutos con José Ángel Sánchez, del Real Madrid.
Sin haberlo escuchado, que tiene mérito.
Sí, eso sí que tiene mérito.
No, hombre, no ha querido entrar en detalles.
Yo creo que ha sacado el capote ahí.
Ha sacado el capote para no entrar en detalles.
Y no lo ha escuchado y no ha querido saber nada.
Ha ejercido de gallego, gallego. No lo he escuchado, pero lo he escuchado todo.
Se lo han comentado.
Ojos que no ven. De prensa y la posibilidad de escucharlo todo durante muchas horas del día, lo que ha detonado todo estas declaraciones, la bomba que ha explotado, no me creo que no haya escuchado.
Que la escuchado, hombre.
Claro, hombre.
Lo ha escuchado.
Es que no se lo han contado, es que lo ha escuchado varias
¿Cómo
veces.
¿Cómo no lo va a escuchar si está 40 minutos al teléfono con José Ángel Sánchez y tiene que tener argumentos para tratar de decir algo al director general del Madrid?
Bueno, y en esa conversación también ha dicho que ha salido lo del cambio de árbitros, que si el Madrid
no está muy contundente.
O sea, que sí que ha estado
para negarlo
sobre la mesa.
Efectivamente, ha estado sobre la mesa.
Sí.
Ha estado sobre la mesa. Se ha hablado.
A lo mejor no ha habido una petición formal del Madrid, pero que el Madrid esperara algo de la Federación, pues seguramente.
Voy a decir una cosa.
Ha sido así.
Esto va a suponer una ruptura, yo creo, entre Louzán y los árbitros. Esto que,
bueno,
que
si ha no pasado. Ya.
Sí, que ya, yo creo que ya empezaba. Pero el cambio de sistema arbitral. ¿Está Fouto? Llama Fouto. El cambio de sistema arbitral que viene para la próxima temporada. Hoy ya ha quedado absolutamente confirmado.
Bueno, y si le lees entre líneas, cuando te habla que con José Ángel Sánchez participan en la confección de cómo va a ser el nuevo estamento arbitral y en la comisión que se ha creado, pues claramente te está hablando de eso, en el trasfondo.
Sí, pero Elías, uno de los puntos que nos comentó Louzán cuando estuvo en el estudio antes de ganar las elecciones era acercar posturas con Florentino Pérez, que se lo preguntó directamente Juanma, y era uno de los objetivos que tenía, ¿no? Acercar posturas, la Liga, sí. Florentino, Federación. Sí. Yo creo que el camino para acercar las posturas con Florentino Pérez no está siendo el que esperaba Louzán.
Fouto.
Ni Florentino, si hace vicepresidente Tebas.
Creo que estas declaraciones de Louzán van a escocer un poco, ¿eh?
No, si te las he contado a las 11:30. Si a las 11:30 es una de las noticias que te he dado.
Sí,
el
sí.
Enfado tremendo que hay.
No, pero tú apuntabas, gente de la Federación. No, esto es claro. El presidente públicamente.
Bueno, es que estaba esperando a ver si había una declaración pública, pero lógicamente cuando digo gente de la Federación, al final todo emana de donde emana, Juanma. O sea, es el presidente Louzán, lógicamente el cabreo de los árbitros y de Medina Cantalejo con el presidente de la Federación, pues es considerable, no por lo de hoy, ya viene de lejos, entienden que Louzán no está protegiendo a los árbitros, entiende que Lauzán está dando un mensaje muy peligroso, no está siendo contundente, sobre todo hablan de esa palabra, Juanma, contundencia, que siempre ha habido en los presidentes de la federación, los que hablaban y en los que no, porque ha habido de todo en la federación, pero están hablando sobre todo de esa palabra de contundencia, que no está viendo esa contundencia para defender a los árbitros, y bueno, seguramente todo esto, vamos a ver cómo transcurre, pero si hay un cambio de sistema arbitral, si viene otro responsable de los árbitros, al final, Juanma, cuando vuelve a haber dos errores en contra del Real Madrid, va a volver a pasar lo mismo, porque lo que el Real Madrid no acepta es un error en contra arbitral, no lo acepta, entonces no lo va a aceptar ni con Medina Cantalejo, ni con Rita la Cantadora, o sea que ya pueden traer al presidente de los árbitros que quieran, que ya, fíjate, se está rumoreando Fernández Borbalán, y ya algo que es un rumor, que es un rumor que puede venir Fernández Borbalán, y ya están sacando sus estadísticas para hacerle un vídeo. O sea, que es de locos.
¿Creéis que en esa conversación de 40 minutos Lauzán ha podido intentar que Real Madrid Televisión deje de...
Tampoco me parecería la conversación adecuada cuando están con el calentón.
Es decir, mejor si están en una, es que esto es Rusia contra Ucrania, y a lo mejor el Lauzán que está ahí, Lauzán dice, oye, mira, deja de lanzar tus misiles y que dejen ellos también.
Juanma, perdona. No, rotundamente, y además un árbitro hace muy poco en una conversación conmigo, lógicamente no iba a decir el nombre de ese árbitro, dijo que estaban muy defraudados con la federación porque el que había denunciado los vídeos al comité de competición fue Tebas. Dice, ¿cómo puede ser el presidente de la liga el que denuncie los vídeos y no la federación? Estos son palabras de un árbitro a esta persona que está hablando ahora mismo hace 4 o 5 semanas.
Vale. Por cierto...
Pero dice Fouto, Juanma, que Real Madrid no admite dos errores de los árbitros, y yo le aclaro que lo que ahora mismo no admite el Real Madrid... es que lo que ha dicho él en el primer punto de la noticia que ha dado, que los árbitros estén tranquilos para arbitrar. Han demostrado hoy los dos colegiados que están de todo menos tranquilos en su comparecencia. Incluso las palabras de Pablo amenazantes sí que pueden hacer pensar al Real Madrid y le dan argumentos a pensar al Real Madrid de que ese árbitro está condicionado para pitar una final y para decidir con libertad en cualquier jugada de un equipo que le está arruinando la vida, que está provocando todo lo que ha denunciado.
Roberto,
te expongo lo que dice el Real Madrid, Fouto.
Roberto, una cosa, lo que dice el Real Madrid es que los árbitros son del Barça, van premeditados y que hay que traer árbitros de fuera. Por favor, no defendamos lo indefendible, por favor. No defendamos los ataques que están recibiendo desde hace muchos años de Real Madrid Televisión. Que esta gente son personas y tienen familia. Roberto, basta ya de blanquear...
Yo no estoy de acuerdo con los vídeos de Real Madrid Televisión, lo digo mil veces en nuestro programa... Basta, a mí me parece que no está a la altura,
vamos,
de la imagen del club, pero Fouto, tú estás justificando un error en la comunicación hoy de los árbitros.
Fouto, un abrazo.
Basta ya de blanquear.
Fouto, un abrazo y que disfrutes del viernes.
Que nosotros tenemos mucha culpa de lo que está pasando.
Gracias, Fouto. Venga, no, que es viernes, que yo estaba librando. Venga, un abrazo. Gracias, Fouto. Siro, ¿qué dices?
Lo de Fouto es tan enfermizo como lo de su amigo Tebas. O sea, porque dice, no, es que el Madrid no va a aceptar que haya dos errores en su contra. Y el Barça tampoco los va a aceptar, y el Atlético de Madrid, o es que el único que se ha quejado, o es el Madrid el que ha hablado de adulteración.
Aquí, en serio, Siro, y eso tienes que reconocerlo, el asterisco que hay que ponerle en este caso es que las quejas del Real Madrid son antes de los partidos.
Son preventivas,
es decir, yo entiendo que tú, después de un partido, por ejemplo, Pamplona, como hubo errores y tal, digas tú, oye, señores, esto no puede ser, para mí esto no es penalti y tal, no sé qué. El problema es que llegue una final de Copa y haya un ataque frontal, eso interpreta en la federación, y yo así lo veo, o los árbitros, y haya un ataque frontal contra los que pitan esa final de Copa, ya de antes, días de vídeos, de informaciones, de esto, del otro, calentando el partido. Esa es la diferencia.
¿El que ha atacado hoy ha sido el Madrid?
No, hoy no. Hoy, ayer, antes de ayer y antes de ayer. Todos los días.
Hoy, denunciar los errores que han cometido unos árbitros es atacar a un árbitro.
Porque si tú sacaras en los vídeos
hay un comunicado ahora mismo de los árbitros, Ganga.
Sí, nos lo pasa Fouto. Dice así: los árbitros y árbitras profesionales del fútbol español desean mostrar su respaldo ante las críticas y presiones recibidas tras la rueda de prensa realizada por parte de los compañeros que dirigirán mañana la gran final de la Copa de Su Majestad el Rey. Como bien han dicho nuestros compañeros, estamos más unidos que nunca y tenemos el convencimiento de estar magníficamente representados por el equipo arbitral que mañana sábado saldrá al terreno de juego con el único objetivo de acertar en todas sus decisiones. Aprovechamos una vez más para invitar a todos los agentes del deporte a colaborar y participar de manera activa en la creación de un entorno que favorezca el juego limpio y el respeto hacia todos sus integrantes.
Bueno, pues el comunicado de los árbitros, cerrando filas, lógicamente, en torno a de Burgos Bengochea y González Fuertes.
Y de lo que no tengo ninguna duda es que los dos árbitros de mañana lo van a hacer lo mejor posible y creo que lo van a hacer muy bien. Esto de las presiones a los árbitros no es nuevo. Fíjate, estaba viendo ahora datos de la final del año 1965, y dos días antes de la final, el Zaragoza recusó al árbitro. Recusó al árbitro. Y el árbitro pitó la final. Ganó el Atlético de Madrid, por cierto, y el Zaragoza estaba mosqueado. O sea, que esto viene de dando cachapún chimpún. Luego, las declaraciones de los árbitros, hoy hay que ponerlas en el contexto de cómo están ahora mismo los árbitros. Ahora mismo, lo normal es que la directiva de los árbitros no continúe el año que viene. Y los dos árbitros que van a estar mañana, el del VAR y el del campo, son de los que están alineados con Medina Cantalejo.
Con lo cual está...
Y se supone que igual esto que han dicho hoy es una bomba que han lanzado a ver qué pasa.
Sí, pero si estás diciendo que hay unos alineados con Medina Cantalejo, que es la información que yo tengo también, y otros que no, lo que no pueden decir es que hay mucha unión entre los árbitros. No, puede haber solidaridad, o unión es otra cosa.
No, el colectivo arbitral está plenamente dividido.
Ah, bueno, pues,
plenamente.
Como ellos hablan de...
Bueno, estará dividido en algunas cosas, pero no, ante los ataques recibidos estarán unidos.
Solidaridad y, claro. Tienen unión ante esto.
Es decir, estarán divididos a la hora... Perdón. Estarán divididos a la hora de preferir un presidente u otro.
Pero si
se mete con ellos un club o un jugador o un presidente, claro, estarán unidos.
Una de las cosas que tenía que conseguir el colectivo arbitral es no hoy, sino desde hace mucho tiempo... defenderse de los ataques del Madrid.
¿Qué decía Ciro?
Que son bochornosos. Bochornosos.
Insisto, que está muy bien, que todo esto está muy bien. Yo no he visto la reacción de Fuente Ovejuna todos a uno cuando una temporada sí y otra también ha habido clubs con su presidente a la cabeza que han dicho que la liga estaba adulterada, pero no lo han dicho una vez, ni lo han dicho dos, ni lo han dicho tres, lo han dicho durante muchas temporadas, y no he visto esa indignación, y no he visto en esas ruedas de prensa atacando y diciendo que es impresentable y que se está señalando con el dedo a los árbitros y que eso, como ya se ha dicho hoy, que eso provoca que a lo mejor a niños de 14 o 15 años los agredan en los campos de fútbol, no se lo he oído, o sea, entonces, bueno, que me demuestren el porqué contra el Madrid, Fuente Ovejuna, todos a una, y contra los demás no.
Ciro, muchísimas gracias por estar este viernes, que estás de por ahí, no sé dónde estás, en Jerez creo.
Estoy en Jerez, que he venido a hacer un especial.
¿Eres motero también? Es que eres de todo, macho, o sea, es que es acojonante.
Yo soy un profesional, yo puedo hablar de todo, no como otros, que solo sabéis de fútbol.
¿Vas a la final mañana o no?
Sí, mañana nos vemos.
Muy bien, venga, un abrazo.
Un beso.
Gracias, Ciro. Hola, venga.
Estaba hablando Ciro, por ejemplo, de la campaña de durante décadas que hizo el Barcelona contra los arbitrajes del Real Madrid. Que evidentemente de eso se refiere Ciro, claro. y de muchos clubes.
Esta temporada, evidentemente, Laporta ha dicho que estaba manipulado el...
Pero si no, el año pasado, en el clásico del Bernabéu, hubo un balón que si había entrado, que si no había entrado, que había ahí y tal.
Pero lo que tiene que darse cuenta el Madrid es de su dimensión. Un club tan grande como el Madrid, el club más grande del mundo del fútbol, no puede hacer esos vídeos en contra de los árbitros antes de los partidos.
Bueno,
de todas formas, Juanma, yo siempre te digo lo mismo. O sea, esto es más viejo que el hilo negro. Y que el Madrid, el Barça y el Atleti, los grandes, se quejen de los árbitros, me suena a cachondeo. Mira, Pablo González Fuertes, o Pablo González Fuertes. Este árbitro, se nos olvida, este fue el árbitro que pitó en Balaídos una vez. Un Celta Real Madrid pitó tres penaltis a favor del Madrid y Yago Aspas se le acercó y le dijo: toma, tíralo tú, Pablo.
Sí, es
que se nos olvidan las cosas. Sí. Y no estoy diciendo con esto ni que sea madridista ni que sea antimadridista. Lo que digo es que todos los árbitros se equivocan a favor y en contra. Sí. Y evidentemente los vídeos del Madrid son sacando todos los errores de los árbitros contra Madrid, pero no hacen vídeos de todas las veces que favorecen.
12-33.
Es que en la final podía estar el Celta, que ha sido víctima de uno de los errores más groseros.
Por ejemplo. Espera, no, Pedro, por favor.
No solamente apuntar.
Pedro, por favor, que tengo que parar un segundo. Mensajes que dicen los oyentes, Carlos, venga. Parece mentira para ti. Cuando te lo dice Paco, tipo de juego, paras a la primera, Pedro. Venga, mensajes.
A veces así.
Arauz te lo diría mejor, Juanma, pero hoy debe ser una noche de récord de mensajes.
¿Has dicho Arauz? ¿He dicho Arauz?
No. Ah, no, no, pero que Arauz sabe
pero vive, vive Arauz, claro, todavía.
Está de luna de miel.
Y vuelve pronto, ¿eh? Mañana ya está aquí en España. Sí. Soy del Madrid y escuchando
si
a Ciro…
Si llega a saber que no hay partido mañana, da la vuelta para Argentina.
Oyendo a Ciro, pienso lo mismo, que mañana no se presenten y a ver qué hacen sin el Madrid. Somos 5 socios del Real Madrid que acabamos de llegar a Sevilla y preferimos no jugar a ganar 4-0. Otro al contrario, he oído decir que los aficionados del Madrid estarían conformes con no jugar mañana. Yo voy al partido con mi familia y si no se presenta, ¿quién me paga el viaje, el alojamiento y las entradas? Basta ya de lloros por parte del Madrid, ya está bien de manchar la imagen del club. Los árbitros se han equivocado hoy plenamente. No sé por qué se sorprenden de todo lo que ha pasado. Dejen de blanquear al Barça, por favor. Todo esto es porque pagó al vicepresidente de los árbitros durante 20 años y aquí no ha pasado nada. Y el último, entre la federación, el presidente de la liga, el VAR y las declaraciones de los árbitros del partido, vamos a matar el fútbol.
12 y 34, hora menos en Canarias. Vaya noche de radio.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Siempre se dice que Roma no se construyó en un día, pero lo que no se dice es que sí se construyó con los mejores materiales, como los que encuentras en Obramat, con las mejores soluciones en materiales de construcción y al mejor precio del mercado con stock siempre disponible. O en Obramat.es, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Obramat, donde compran los profesionales.
Hemos preguntado a nuestros jugadores cómo serán los rascas de la 11 dentro de 100 años.
¿Estará hecho de tosteno o de wolframio?
Rascaremos por telepatía. A lo mejor, rasca. Rasca, rasca, rasca.
Por mucho que cambien los rascas de la 11, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El próximo 30 de mayo Iberdrola celebra su Junta General de Accionistas. Si eres accionista, participa y consigue más dividendo. Si el quórum alcanza al menos el 70%, todos los accionistas recibirán un dividendo adicional, 1 euro bruto por cada 200 acciones. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 38, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Vaya noche de radio previa a la final de mañana, 10 de la noche, en la Cartuja, Barça-Real Madrid. Ahora hablamos del partido. Incorporo al programa a Rico desde Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Y a Senabre, también desde Barcelona. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Manolo Oliveros, que va a narrar el partido junto a Manolo Lama mañana en Tiempo de Juego. Hola, Oli.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Que está en Sevilla, ahí al lado de Manolo Lama, disfrutando ya de esta jornada en Sevilla. Oye, antes de nada, que cuente Elena lo que acaba de publicar el padre de Lamine Yamal, porque es que es de las mejores cosas del día. Y miran que ha pasado cosas en este día. Elena.
Mira, la más simpática sin duda. Juanma, hace 2 horas, publicación en su cuenta de redes sociales, de Instagram concretamente, #Hashtag, el padre de Lamine Yamal se ha sacado una fotografía delante de un estadio de Sevilla, que no es la Cartuja, donde se juega mañana a final de la Copa del Rey, el estadio elegido por el padre de Lamine Yamal, que se ha sentado en una piedra y señala con las dos manos, con los dos dedos, el campo que aparece a su espalda, es el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Y el texto con el que acompaña la foto es: Sánchez, serás testigo, con un emoticono y un delfín, un emoticono de una cara, de esas de concentración, y al lado un delfín.
Total, que él piensa que el partido se iba a jugar ahí, en el Sánchez Pizjuán, y entonces ha ido al Pizjuán a sacarse la
no foto. Hay nadie en el Pizjuán, no, hay claro. Una luz encendida y un ambiente muy desangelado, pero él feliz, alguien le ha sacado la foto, porque evidentemente eso no es un selfie, hay otra persona que está inmortalizando ese momento, el padre Lamine Yamal, hace 2 horas, delante del estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y dice que mañana será testigo.
Perfecto. Rico, Senabre, desde Barcelona, ¿cómo habéis vivido la jornada de hoy?
Es difícil repasarla porque ahora ya estamos en la fase final del capítulo, pero si empezamos, por ejemplo, con la nota del Real Madrid, bueno, con la rueda de prensa de los árbitros. Bueno, la rueda de prensa de los árbitros, ha habido quien les ha preguntado hasta 4 veces por el tema de los vídeos de Real Madrid Televisión. Ha habido el árbitro principal, Bengoechea, que se ha emocionado al revivir las situaciones que él y otros compañeros han vivido como consecuencia de las críticas feroces a los árbitros, particularmente por parte de Real Madrid Televisión. Algo en lo que ha insistido después su compañero González Fuertes. Y según he escuchado a Fouto explicar, cuando ha dicho que pronto veríais una reacción a todo esto, no tenía nada que ver ni con el partido, ni con una huelga, ni nada por el estilo, sino con la creación de un sindicato que, ya que ellos no encuentran la manera de protegerse, les proteja. Creo que ha sido el error de González Fuertes no haber dicho en esas declaraciones que lo que iban a hacer era un sindicato.
Sí, porque parecía otro tipo de amenaza y otro tipo de historia.
Bueno, probablemente no lo era, pero hemos querido interpretarlo. Se ha podido interpretar así.
Por concretar.
La nota del Madrid.
¿Te has creído que el Madrid pudiera no jugar el partido o no?
Bueno, es que desde el Madrid se ha incentivado el convencimiento de que estaban valorando, y eso me consta, y estoy seguro que a compañeros
para
que
Ciro
hay ahí...
No. ¿Para Ciro no?
Bueno, no,
para
bien, Ciro de acuerdo. No. Para Ciro, de acuerdo, le han dicho que no. Yo he hablado con otros compañeros que me han dicho que sí.
Sí, sí.
Y no sé si ahí habrá alguno que podrá avalar esta información. De todos modos, lo que sí he visto es que en la nota del Real Madrid, la defensa de los vídeos de Real Madrid Televisión son como si fuera su propia opinión, que creo que es la primera vez que esto ocurre. Y se amparan en el derecho a la libertad de expresión para que sean emitidos y no sean rebatidos por los árbitros, que entre otras cosas tienen el mismo derecho de expresión, a la libertad de expresión que tiene Real Madrid Televisión. Y luego ya me he quedado perplejo cuando he escuchado al presidente de la Federación Española, que en el día más tremendo de su mandato, a estas horas de la noche, pretenda convencernos de que no está enterado de lo que han dicho los árbitros, que ha hablado de guitarristas con Laporta y que con el presidente, con el consejero delegado del Real Madrid, vamos a decir, ha tenido una cordialísima conversación sin saber nada de lo que había pasado, naturalmente, siempre según su versión, y que no se ha pedido un cambio de árbitros, pero el tema se ha puesto sobre la mesa, ha habido un comentario. Es esperpéntico todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado. Es esperpéntico.
Senabre.
Pero hay que ponerlo todo en un contexto, insisto. El contexto es que el Madrid en este histórico momento está enfrentado con la UEFA por el tema de
Superliga.
De la Superliga, está enfrentado con la Federación por los árbitros, tiene un enfrentamiento personal con el presidente de la Liga, que al igual que el de la Federación son los dos del Madrid. Y ahora el conflicto de hoy es Florentino contra el mundo. Es posible que parte de razón tenga, pero es tan posible también que su entrenador llegara a amenazar con no presentarse a partidos de liga, como que hoy corriera como la pólvora el rumor de que no se iban a presentar al partido, y que al mismo tiempo no se presenten a la rueda de prensa porque no han sido elegidos, como ocurrió exactamente con el Balón de Oro. Es una cosa insostenible en su globalidad como comportamiento del Madrid.
Dani Senabre.
En Barcelona se ha vivido con una mezcla de, primero, escandalizados, alucinados, indignación, y luego ha ido evolucionando la cosa en, bueno, espérate que a lo mejor voy a la cocina y en el microondas pongo unas palomitas porque estoy viendo al Madrid destrozarse su propia imagen él solo. Hay una regla no escrita de la estrategia de la comunicación, que si tu rival está haciendo el ridículo, no digas nada, ¿no? No lo pares. Si tú hay una final y el equipo rival que se enfrenta a ti está deslizando, aunque luego no lo, en un comunicado lo desmienta, pero está deslizando que a lo mejor no se presenta, es que ya has ganado. Es que estratégicamente, comunicativamente, las horas previas las estás ganando. Y luego, déjame decir una cosa, a mí del presidente de la federación, aparte de lo que ya ha dicho Miguel y habéis dicho todos, que no es solo que haya hecho ver que no sabía nada, sino que yo creo que ha trivializado con eso. O sea, cuando dice... Sí, creo que ha dicho algo de su hijo, ¿no? El árbitro, o sea, para mí está banalizando algo que me parece bastante grave, que es que un árbitro se abra en canal, se ponga a llorar y te cuente lo que está viviendo su hijo en el colegio, y el presidente de la federación dice, ha dicho algo de su hijo, no sé qué, ¿no? Sí, bueno, me parece increíble. Pero es que además de eso, a ti te ha dicho dos veces, Juanma, que los árbitros han equivocado y que se lo podían haber ahorrado, pero no ha habido ni una sola palabra sobre el Real Madrid. Tú le has preguntado, para mí la noticia del día de hoy es que el Madrid ha dado plantón a Flick, ha dado plantón a los medios de comunicación, ha dado plantón a los aficionados, o sea,
a la federación,
a todo el mundo, y tú le has preguntado al presidente de la federación, y de la misma forma que te ha dicho que los árbitros se lo podían haber ahorrado, el Madrid no, del Madrid ha dicho, bueno, es la interpretación que tienen, hay que respetarla y tal. O sea,
se lo podían haber ahorrado sin saber lo que habían dicho.
Claro, me parece surrealista. Cada uno pone el foco donde quiera ponerlo, pero para mí el foco de hoy es que el Madrid ha dejado plantado a todo el mundo. Incluso si te compro, y acabo con esto, incluso si le compro, por ejemplo, a Siro todo el relato, o sea, imagínate que me siento tan generoso que te digo, vale, mira, tienes razón, los árbitros van a por el Madrid, es una cacería, van a destrozar al Madrid, van a hundir al Madrid. Incluso en ese caso, ¿qué culpa tiene Flick? ¿Qué culpa tiene Modric, Ancelotti? ¿Qué ganas tú? O sea, en una final... que es un clásico, que
ha
hay un
sido
título
un poco lo del Balón de Oro.
¿En eso? Sí, pero el Balón de Oro más lejana,
lo entiendo.
Más...
Pero la imagen de Lunin en el autobús, y luego, oye, mira, baja que no, que al final no vamos, es la imagen del avión, sí, del Balón de Oro.
Pero este relato...
Madrid, el aficionado al Madrid, perdón, ya acabo, el aficionado al Madrid, el Balón de Oro, yo no digo que le sea igual, pero no viaja, no va a verlo.
Sí, no,
¿tú crees que en una final el aficionado al Madrid no se merece, y el periodista y los lectores, aunque no seas del Madrid, da igual, el oyente de radio, no se merece que Ancelotti diga cómo va a jugar mañana, cómo ve el partido, que Modric... No, todo eso nos lo pasamos por el forro, y aquí nadie dice nada. Aquí todo el mundo pone el foco en que un árbitro ha hablado en un día que no me iba había no hay que hablar.
No, pero quería decir que es un relato que mañana, con independencia del resultado que haya, le viene al pelo a Florentino, porque si el Madrid gana la final, podrá decir abiertamente, siempre según sus teorías, que pese a jugar contra todo bicho viviente que pretende el hundimiento del Madrid, el Madrid sigue a flote y ganando la Copa, y si pierde dirá, hemos perdido contra un complot, como ya dijimos ayer en la nota pública, con lo cual el último capítulo está por escribirse mañana, pero insisto, desde el punto de vista del mensaje ideológico, Florentino ya ha ganado su final.
Oye, quería preguntaros, hablando de fútbol, si creéis que esto de hoy puede cambiar en algo el partido de mañana.
Porque, no.
Nada, ¿no?
No. Nada, no. Yo creo que los que van a... Esto, yo tengo la teoría de que los árbitros, hagan lo que hagan, van a ser enfermería o enfermería. Yo creo que Puerta Grande no la van a ver nunca.
Si uno de los equipos gana 3-0 o 4-0, no, mano.
Hombre, si gana 4-0 y no hay ni un penalti ni una jugada polémica. Pero cualquier cosita va a valer para llevarlos a la enfermería.
Pero, oye, Manolo, te digo una cosa. Si no hubiera pasado nada de esto hoy, también, ¿eh? No, o sea, pues, si no hubiera pasado nada de esto hoy, también cualquier cosita hubiéramos
hablado. Con más repercusión, sin olvidar que hay un Barça-Madrid de Liga todavía.
Claro, sí,
eso lo enciende todavía más.
Sí.
Recuerdo que es la primera vez, ser la primera vez que en las últimas jornadas el Madrid y el Barça se jueguen en la Liga desde Caipar.
Hablemos de fútbol, de lo que es el partido. Lo veis exactamente igual que hace 24 horas. O sea, no va a haber una dosis extra de ambición en el Madrid, de motivación, de decir, han rajado de nosotros. Nada, ¿no?
No, porque los jugadores y los equipos no se han visto involucrados en toda esta historia. Entonces, ha sido único, más de altas instancias.
Para mí, lo único que puede afectar al campo es en la relación de los jugadores con los árbitros.
Perdón, es que pide paso Javi Gómez, que creo que está con seguidores del Real Madrid ahí en Sevilla. Quiero saber si los que están allí o esta representación creen que el Madrid ha hecho bien hoy o no. Javi.
Aquí estoy, Juanma, muy cerquita de la Giralda, muy cerquita de esa cena institucional, en las terrazas, hace una temperatura espectacular. Hay mucho aficionado del Barça que se ha anticipado a esta final y los aficionados del Madrid que están por aquí son minoría a día de hoy, pero mañana va a venir la gran mayoría y estoy aquí con cuatro estudiantes que mañana me dicen que no tienen entradas para ver el partido, pero que están puestos en el día a día y en lo que ha pasado hoy. Cuéntame, ¿qué te parece lo que ha pasado hoy y si tú crees que el Madrid... debería jugar la final?
Sí, claramente debería de jugar la final. Al final es un título que hay que jugarse y bueno, o sea, al final, aunque la polémica está ahí, pues es otro título más. Hay que impedir también un poco que el Barça, pues, con la racha que lleva, que peguen el bajonazo. O sea, un poquillo todo eso.
O sea, ¿os da igual la polémica arbitral? ¿Vosotros os centráis en el fútbol?
No, a ver, a mí no me da igual. Yo considero que los árbitros tienen derecho a quejarse, pero... considero que justo antes de una final no es el buen momento para que puedan quejarse. Yo creo que eso lo tienen que hacer a final de temporada, dar un toque de atención, pero no antes de una final y encima quejándose por uno de los equipos que juega la final. Entonces entiendo un poco al Madrid, también entiendo al árbitro, pero esta situación es complicada.
Por aquí, ¿qué te parecen a ti los vídeos y si crees que se debería jugar?
A ver, yo creo que en principio se debería jugar sí o sí. O sea, el partido es lo primero. Y creo que se ha equivocado, tanto las dos partes se han equivocado en el momento en el que se ha llevado a cabo esta situación, porque no creo que antes de una final sea el momento adecuado como para que se dé esta situación.
Vale, pues bueno, Juanma, ya ves.
Bueno, los sensatos, ¿eh?
Sensatez.
Muy sensatos, son más sensatos estos que los árbitros y los que mandan.
Correcto. En la mesa, pero sí, aguanta perfectamente el estado y ya ves que se debería jugar y ha aulado la polémica y
bien,
no le gusta el fútbol.
Elena, ¿tú estás cerca de seguidores del Barça o no? No, ¿no?
Bueno, ahora me he alejado, pero si queréis voy a buscar unos cuantos y
luego, vamos. En
minutos pido paso.
Vale, perfecto. Quería hablar de fútbol. Es que la noticia del día es que Mbappé no parece que vaya a ser titular. Es que... esa sería la noticia que hubiera ocupado, ¿verdad, Joseba? La portada del programa, sin ninguna duda.
Claro, porque es una baja muy sensible.
De todas formas, Ancelotti siempre, Juanma, hay que leerle, ¿eh? Acuérdate cuando el otro día todo el mundo decíamos, Fran, ¿te acuerdas? Fran, ¿va a jugar de lateral izquierdo?
Sí.
Fran.
Es que lo dijo claramente en la sala de prensa.
Bueno, pero dijo Fran.
Fue el que dijo que Fran.
Sí, pero, y dijimos, bueno, esperemos a Mendy. Yo creo que siempre hay que leerle. Yo creo que esto que está haciendo Mbappé... Yo sinceramente creo que Mbappé va a jugar mañana, vamos.
Yo creo que también.
Vamos, no me queda ninguna duda. Y más si le pone en interrogante de que juegue el francés. Por eso mismo creo que va a jugar mañana. Si no fuera a jugar, yo creo que ni lo hubiera dicho.
Es una final, Manolo, y si hay un partido que tiene que arriesgar Mbappé, es en este. O sea, es una final, estando en el estado en el que está el Real Madrid, la necesidad que tiene del título. Puede tener molestias que le hagan ser duda, pero si tiene que jugar con dolor... No es una lesión muscular que le vaya a imposibilitar jugar el partido. En el tobillo, con un problema de tobillo menor, como un esguince que ya llevan una semana y algún día tratando, al final fuerzas y juegas y arriesgas tu físico. Yo creo que es lo que va a hacer Mbappé.
Sí, no lleva bien aguantar el dolor. Mbappé, ¿eh? No lleva bien aguantar el dolor. Y hoy seguía con él y ya te digo que mañana se va a tomar una decisión. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Que vaya a iniciar. En todo caso, por lo que me han dicho, la única duda, o Mbappé o Rodrigo, porque el resto del equipo está claro con las novedades que decíamos, con Lucas Vázquez en el lateral derecho, con Mendy en el lateral izquierdo, Asensio y Rudy, que sería la pareja de centrales, por supuesto con Courtois en la portería, Tchouaméni, Ceballos, jugaría a la derecha Valverde, a la izquierda, si no está Mbappé, jugaría Rodrigo, enlazaría Bellingham y arriba Vinicius, ese sería el equipo, y si entra Mbappé, pues en ese caso saldría del once Rodrigo.
Sobre esto que ha dicho Miguelito es importante porque ahora está apareciendo una corriente en el Madrid como que hay que ningunear a Mbappé. Esto que ha dicho Miguelito de que no aguanta el dolor. Vamos a ver, Mbappé ha jugado un Mundial con la nariz rota. ¡Rota! O sea, que no sé si la gente sabe lo que es jugar al fútbol con la nariz rota, que no puede respirar. O sea, que el tío aguanta el dolor. Que si no juega mañana, porque no puede, y repito, yo creo que va a jugar con dolor, o sin dolor, pero que va a jugar. Pero que esto de que ya estamos filtrando, de que no aguanta el dolor Mbappé, coño, que le rompieron los huesos propios de la nariz, que chorreaba como un cochino, que salió al día siguiente con el partido.
Y luego hay otro punto que, si se cumple la información de Miguelito, que me parece claramente de alto peligro para el Real Madrid, que va a jugar la final ante el Barça con Lucas Vázquez a 3 meses de despedirse del Real Madrid, porque no le va a renovar, porque no está al nivel de ser lateral derecho del Real Madrid, midiéndose a Rafinha, y en la otra banda, Ferland Mendy, después de, no juega desde el 12 de marzo, creo, de memoria, una rotura muscular, sin ritmo de competición.
6 semanas, 9 partidos.
Medirte ni más ni menos a Lamine Yamal, al jugador más desequilibrante ahora mismo del mundo, junto a Vinicius. Me parece una locura ir con esos laterales en un clásico.
Bueno, pues es la estrategia.
Esto
que
es como lo quieras. Es que tiene que ver con las expectativas. Es que si tú dices, oye, Mbappé que no está, pero Vinicius contra el que se enfrente, pues es la misma diferencia. O Bellingham contra el que se enfrente, pues es la misma diferencia. Lo que pasa es que ahora te parece que los jugadores del Barça son 5 puntos mejores de lo que son porque colectivamente Barça funciona.
No,
es así.
Veo a Fede mejor de lateral que en el centro del campo ahora mismo, mejor que pues, opción con pues, Lucas Vázquez, pues, y veo a Fran García más rápido para frenar a Lamine y le puedes hacer un marcaje estrecho.
Oye,
con Fran García.
Por cierto, ¿en el Barça hay alguna novedad, Elena? Algo así de última hora. Elena, Oli, estáis los dos. ¿Algo que destacar?
Bueno, y sobre todo las miradas puestas en Ter Stegen en el entrenamiento, porque ya avanzamos el lunes que recibirá el alta y se ha confirmado 7 meses después de operarse de la rodilla, aunque mañana será suplente, pero sí le he estado observando y casi todo el rato ha estado pegado a Chesney, hablando los dos, escenificando complicidad, desprendían muy buen rollo, que es un poco lo que me han comentado, que su relación es excelente, pero mañana evidentemente va a jugar Chesney. No han viajado ni Lewandowski ni Valde, al estar lesionados vendrán mañana, porque así hoy han aprovechado para sumar un día más de recuperación en Barcelona. Y en el 11 hay dudas. Yo creo que tiene algo escondido Flick que nos puede sorprender a todos, pero sinceramente ahora mismo no te sabría decir. ¿Ha probado hoy una defensa con Héctor Ford en lugar de Gerard Martín en el lateral izquierdo? El resto eran los titulares, Koundé, Cubarsí e Íñigo. Héctor Ford era la novedad en la defensa. Y en la media punta, todo parece indicar que estaría Olmo y que Ferran sería el 9, pero es verdad que en el lateral izquierdo no ha querido dar pistas en sala de prensa. Lo más normal sería Gerard Martín, pero ha probado con Héctor Ford. Y lo que sí que he flipado, Juanma, que he estado toda la mañana en el hotel del Barça esperando a los jugadores y a la expedición, es que hay un desembarco espectacular, un número muy, muy amplio de familiares y directivos del club. De hecho, han llegado 2 autobuses llenos del aeropuerto de Sevilla con familiares y directivos y he detectado muchísimo optimismo, igual que entre la afición y los barcelonistas. Así como hay pocos seguidores del Madrid y no ves muchas camisetas del Barça, es todo lo contrario, muchos cánticos. Mira, ahora pasan aquí un grupo de aficionados del Barça y es que de verdad, cada 2 por 3 te encuentras aficionados del Barça y gente que cree que mañana pueden ganar este
Javi
equipo.
Gómez, yo creo que
¿y
está...
¿Y lo normal?
Sí, perdona, Oli.
No, Javi Gómez.
No, adelante, Oli, que ahora le doy
No, yo te decía que lo normal es que juegue Ferran Torres de delantero centro, que ya estaba también el debate en Barcelona de si jugaría o no. Es curioso porque Lewandowski está lesionado, es verdad, pero solamente ha sido titular en un partido y fue
en Copa del Rey en Barbastro. Es decir, el menos importante era titular Lewandowski, y los otros, aunque estaba Lewandowski en buena posición y en buena situación, ha sido titular Ferran Torres, que además ha sido el máximo goleador de la Copa del Rey de momento frente al Barça. Y Olmo actuaba, como decía Elena, de media punta en ese 4-4 frente al Atlético de Madrid. De manera que Olmo o Fermín creo que es la última duda. Y la curiosidad es que en la sala de prensa se le ha preguntado a Araujo, oye, ¿tú puedes jugar de lateral izquierdo? Sí, hombre, yo he jugado contra el Mallorca de lateral izquierdo y tal. Y a partir de ahí se le ha dicho a Hansi Flick, oye, ¿jugará Araujo o Gerard Martín? Dice, bueno, lo veremos.
Uh-huh. Oye, es un día en el que hay que fijarse en las portadas de la prensa deportiva mañana, de los cuatro periódicos, Ganga, porque sí. estoy viéndolas y son portadas, o sea... Si nos dicen que te dicen que son portadas previas a una final, flipas. O sea, cuéntame las portadas.
Mira, Marca titula, la final salta por los aires, el tema arbitral genera una tensión y una crisis sin precedentes. Mundo Deportivo, plantón inadmisible, el Real Madrid lleva al límite la guerra arbitral.
Y pone una foto de la sala de prensa, las sillas de Ancelotti y de Modric vacías.
Sport, el Madrid incendia la final, y el diario AS, una final contaminada con la foto de Burgos Bengoechea y González Fuertes abrazándose en la rueda de prensa.
Una final contaminada y sale de Burgos con lágrimas en los ojos y González Fuertes abrazándose.
El momento en el que se le acerca.
El momento en el que se le acerca y le abraza. Final contaminada, dice AS.
Supongo que no quieres volver otra vez a la tertulia de antes, pero a mí me parece adorable poner al mismo nivel el supuesto error de los árbitros con el supuesto error del Madrid. O sea, la queja que tenéis o que tiene mucha gente de los árbitros es que a lo mejor hoy no tocaba, ¿no? Que no era un buen día. Pero, ¿y los vídeos de Real Madrid Televisión? Sí que nos va bien que los hagan antes, no, después. No, tal, no, no, resulta que los árbitros no nos va bien que hablen el día antes de la final, pero Real Madrid Televisión puede hacer los vídeos antes de todos los partidos del mundo desde hace 6 años.
Una cosa, vosotros como...
Dani,
perdón, Pedro, como profesionales que sois, ¿Real Madrid Televisión es un medio de comunicación?
Sin lugar a dudas. Claro que sí.
No, para mí no. No es un medio de comunicación al uso. No tiene nada que ver.
También el teléfono es un medio de comunicación. No hablo literalmente. Medio de comunicación, como tenemos entendido, medio de comunicación.
No, no cumple los estándares de un medio de comunicación. A eso me reconocemos. De hecho, yo procuro quitarle...
Hay muchos medios de comunicación que no corresponden a los estándares de los medios de comunicación.
Vale, pues se lo quitaremos también entonces. Yo procuro quitarle el apellido de Real Madrid Televisión. Para mí es Real Madrid Club de Fútbol, no es Real Madrid Televisión. Y se aprovechan de una cierta ambigüedad y te metes en la parte que te interesa del periodismo, de la libertad de expresión. Además, es un órgano de propaganda del Real Madrid. Real Madrid Club de Fútbol. Real Madrid Televisión para mí no existe.
Como el Twitter de Coca-Cola.
Diría que es el medio de comunicación del Real Madrid.
Claro, oficial. Claro que sí.
Es un medio de comunicación del Real Madrid.
Un medio es, claro, hombre.
Estaría bueno. Sí, pero a lo que me refiero es que no se debe desligar, como si fuera una opinión independiente. No, es claro que no.
Pero si en su nota el Madrid...
Lo he repasado, Miguel, lo he repasado y sí. En la nota el Real Madrid no hace suyo tampoco. Dice, estas manifestaciones que han supuesto el foco de manera sorprendente contra los vídeos de un medio de comunicación amparado en la libertad de expresión, como es Real Madrid Televisión, realizadas de manera premeditada...
Pues eso.
Les aprovechan de esa ambigüedad.
Sí, pues pero, eso. Pero que no, de la misma manera que en la segunda nota no dicen el Real Madrid nunca se ha planteado.
Sí, sí, sí.
Dicen el equipo.
No.
El Real se ha planteado.
Dice el Real Madrid Club de Fútbol.
El equipo.
No. Te lo estoy leyendo literalmente.
Pues lo que yo he leído ponía equipo nunca se ha planteado.
No, te lo leo. Ante los rumores que han surgido en las últimas horas, el Real Madrid Club de Fútbol comunica que nuestro equipo nunca se ha...
Pues eso te digo. Eso te digo, que nuestro equipo...
Nuestro equipo nunca se ha planteado renunciar a la final.
Son los jugadores los que han tomado la decisión, Juan. Es que es verdad. Es como cuando en el comunicado este lo firma el secretario de la Junta, coño. Que lo firme el presidente del club. Si es que Madrid juega eso y ya le va bien de cara a sus aficionados.
A ver, espera, Javi Gómez, Sevilla, la gente del Barça, ¿qué dice?
Aquí sigo, misma terraza.
Si no, vas a hablar de la terraza, de la temperatura y de
no,
todo.
No, misma terraza, distinta mesa, 2 metros.
Otra mesa. El guitarrista.
Ha habido dos aficionados del Barça que me han dicho, oye, ¿qué pasa? ¿Los del Barça no le preguntas o qué? ¿Qué nos parece esto? Y claro que os pregunto, a ver, ¿qué os parece lo de Florentino y lo del Real Madrid hoy?
Hombre, pues al final nos aparece una campaña más de Real Madrid TV y de Florentino, que pues, al final le cuesta enfrentarse a un a un equipo que, a la vista está de la temporada que han hecho, que es muy superior al suyo, muy superior al Madrid de ahora mismo.
Por aquí me decías, ¿qué te parecen? ¿Lloros lo del Madrid de hoy?
Yo creo que son ganas de hacer ruido. Hacer ruido y que, si en un hipotético caso de que pierdan, pues tener una excusa y algo de qué hablar, en vez de decir que futbolísticamente están bastante por debajo que el Barça.
Pues bueno, mira, dos opiniones que ya ves, lo califican así, Juanma.
Vale. Gracias, Javi. Un abrazo.
Hasta ahora.
Oye, compañeros, Joseba.
Dígame.
¿Tienes algo más?
El campo del gas.
Ah, vale. Pues mira.
Además tenemos una visita espectacular.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí? Sí.
Vale.
Sí, sí. Una boxeadora que va a tratar de conseguir lo que no ha conseguido nadie en este país.
Bueno, a ver.
Vale. Ah, amigo.
Oye, yo
¿arreglar el tema arbitral?
Os agradezco mucho que hayáis...
No, si lo decimos, lo soluciona rápido, el problema arbitral.
Efectivamente.
Sí, 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 sí.
Manolo, Oli, mañana os escuchamos atentamente. Toda España con la cadena COPE escuchando vuestra narración, ¿eh?
Pues esperamos, aquí porque seguimos. No sé si escuchan la megafonía del estadio a la una de la madrugada. Están probando la megafonía.
Claro, es que dormís, esto para la gente que no lo sepa, dormís en un hotel que está dentro del estadio de la Cartuja.
Bueno, pero no solamente eso, tenemos habitaciones.
Que da el estadio.
Que vemos el campo.
Se puede narrar desde aquí.
Podríamos narrar ahora mismo donde estamos sentados.
Te digo una cosa, igual está mejor esa posición que la cabina, ¿eh?
Te lo digo yo.
Y acaba de sonar el himno de España.
Muy bien.
Sí, varias veces. De ese servicio de...
Están ensayando.
El padre de la Miña ha ido a hacerse una foto ya por la zona.
¿Os acordáis cuándo ponían el himno de España cuando se acababa la programación de Televisión Española?
Sí, hombre. Sí, absolutamente.
Y la carta de ajuste.
Sí, la carta de ajuste. Sí, ponían el himno de España y tal. Eso ya, claro, eso ya no lo ponen. Decías, Miguelito.
No, que a mí me han hecho un estropicio esta tarde. Tenía yo un palco en mi habitación para ver el entrenamiento y cuando me he enterado que se ha suspendido, digo, vaya, váyatela.
Un abrazo, Miguel. Gracias.
Chao.
Mañana te escuchamos. Elena, un beso enorme, que mañana te escuchamos también.
Mañana habrá sorpresa porque hoy la Miña no se ha quitado un gorro, sí. Ha estado desde que ha llegado 30 grados de temperatura. ¿Quién? Con un gorro la cabeza.
La
ha entrenado también la Miña Mala, ha entrenado también con un gorrito en la cabeza. Incluso cuando no había cámaras no se lo ha quitado. Y ya nos ha avanzado Hansi Flick que mañana os va a sorprender a todos, seguramente con el pelo teñido de rubio platino.
Joder, macho. Vale.
Como hacía Neymar en su momento, ya sabéis que es su ídolo.
Muy bien. Un abrazo, un beso, Elena. Adiós.
Abrazos, besos, chao.
Javi, adiós, hasta luego.
Hasta luego, Juanma, sí. Chao.
¿Hay buena temperatura en la terraza?
Frío, hace un frío. Pues
vale. A ver si hay alguna mesa vacía.
Venga, un abrazo.
Te digo la verdad, me acabo de sentar en una mesa vacía, 19 grados, la gente tenía la menor duda. La gente feliz, la gente se va de fiesta.
Yo lo que digo es que si pasa cualquier cosa en las terrazas hoy, lo va a contar Javi Gómez, porque va a estar ahí para contar. Hasta luego.
Es el Víctor Navarro de las terrazas.
Efectivamente, efectivamente. Oye, compañeros, ha sido un placer hacer esta noche, adiós Oli, adiós Lama, hacer esta noche un programa de radio como este en un día importante, ¿eh?
Un día especial, sí.
Un día especial. Ahora lo vamos a solucionar a puñetazos, que es como lo arreglamos.
Hombre, no tanto, lo solucionamos con la palabra.
Pero con guantes,
puñetazos ya llegarán. Con el maestro Garci y con Jaime Huarte, pues la invitada especial.
¿Me dejas decir un par de cositas?
No, pero no, ahora ya
manda. No, escucha, manda Joseba.
No, no te dejo decir nada, que están esperando.
¿En serio?
Hombre, pues claro.
¿Eres así?
Hombre.
¿Los viernes esto va así?
Pues a ver, y que no me lleve la contraria. A ti, Pedrito.
Pues esto es tuyo, ¿eh?
Me dejas.
Ya no pinto nada aquí, ¿eh?
Rapidito, vamos.
Buenas noches, familia.
Buenas noches.
De Burgos Bengoechea ha estado hablando de cosas de su hijo cuando va al cole. Recuerdo que De Burgos Bengoechea es hijo de árbitro. De Burgos Bengoechea es hijo de Burgos Núñez, que fue un árbitro de primera división. Cierto que cuando De Burgos Bengoechea tenía uso de razón, su padre ya había dejado de ser árbitro. Pero él sabe, de primera mano, porque seguro que eso lo contó su padre, que los árbitros en la época de su padre lo pasaban peor que ahora. Porque eran las cosas que dicen en redes, antes se lo decían a la cara, incluso pegándolos. Así es que un poquito hemos mejorado, aunque evidentemente tenemos que seguir insistiendo en que los árbitros se les cuide mucho. Y luego, otra vez, los árbitros, por favor, no dejen que todo traguen con ellos. Tragan con todo. Han tragado con el VAR sin rechistar porque les da dos sueldos en
vez de... Te está quedando largo, Pedrito.
Sí, sí. Están tragando...
Sí, sí, pero corta. Con que
les quitan los audios, con que no sé qué, no sé cuánto. Por favor, que los árbitros se rebelen de verdad, pero no ahora, en verano.
Vale. Adiós, Pedrito.
Adiós.
Morris, que vamos al campo de gas.
Ahora, Joseba, llega el momento de crear apuesta con nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la final de la Copa del Rey, un partido repleto de emoción, como cuando jugamos al crear apuesta de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Barça-Real Madrid de mañana. Ahí añadimos que hay más de 2,5 goles que Rafinha marca en cualquier momento y que el partido termina en empate. Y vemos que con 10 euros puedes ganar 250, siempre gracias a Betfair y su fantástico crear apuesta. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi crear apuesta de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. ¡Sí! Con Betfair, crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una final.
Hoy partidazo.
Un clásico.
Esto va a empezar, Manolo.
Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Ambientazo por todo lo alto.
Este sábado, la Copa del Rey se decide a lo grande. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
5 niños por aquí, las maletas allá y aún te quedan plazas. Con un solo botón eléctrico, combustión, tienes las dos cosas. Todo tu día a día en el nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable, con 120 kilómetros de autonomía eléctrica. Etiqueta cero, hasta 7 plazas y aún así, espacio de sobra en el maletero. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen.
En Obramat te ofrecemos las mejores soluciones en materiales de construcción de las mejores marcas profesionales y al mejor precio del mercado, con stock siempre disponible. También en Obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si hay Don Simón, hay verano.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero, cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Me voy por...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el bonito al corte a 9,95 euros el kilo. Hasta el 27 de abril en Península y Baleares. Además, llega todo a un euro en alimentación con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo, sales ganando.
¡Pastillas de freno! ¡Pastillas de freno!
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¿Un hacker puede activar la cámara de mi móvil o de mi iPad?
Sí, sí que lo puede hacer.
Interesante.
¿Cuánta gente hay que tiene TDAH y no lo sabe?
Correcto.
¿Por qué? Al final, el TDAH solo se puede diagnosticar a través de síntomas. Entonces entra la subjetividad.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Un tipo secuestró a tu madre?
Sí, señor.
No un tipo, ¿eh? Un lector.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y ahora un momento para recordarte en el partidazo que con William Hill tu cuota se viene arriba, porque puedes conseguir un 25% extra en tu cuota con Crear mi apuesta extra de William Hill. Regístrate ya en williamhill.es, elige tu Crear mi apuesta para la finalísima de Copa de mañana para ese Barça Real Madrid y consigue un 25% más. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo COPE y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope,
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me reto un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Después del parón de la Semana Santa, aquí está otra vez el Campo del Gas y hoy... hoy es un Campo del Gas muy especial. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Como dices, muy especial porque... tenemos hoy aquí en el estudio a...
al director García. Ah, no, que no está el director García.
No, pero porque le hubiera gustado mucho, ¿eh? Hoy me consta que le hubiera gustado. Bueno, siempre está a gusto con nosotros, ¿no? Pero hoy en especial con la protagonista que tenemos, que yo creo que, bueno, va a hacer algo verdaderamente histórico. Empieza una preparación de estas que se sabe cómo empiezan y no sabe cómo acaban, porque son tan duras, tan fuertes. Bueno, ahora nos lo contará, ¿no? Pero... en fin, va a ser un gran acontecimiento. Madison Square Garden de la ciudad de Nueva York.
Ya estamos dando muchas pistas, ¿eh? Demasiadas.
Ya, bueno.
Está el director, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué hace que usted no está aquí hoy?
Pues ya lo ves tú, chico, esta Semana Santa se me ha alargado un poquito.
La penitencia, ¿no?
No, qué manera, a estas alturas yo ya no tengo prisa para nada. Claro, claro, entonces ha habido que alargarla un poquito. Aparte, oye, ha hecho un tiempo como para mí, es que por algo la llama la Costa del Sol, es increíble, ¿no? Sí. Pero es increíble, ni un solo día no ha habido sol. Y es más, llovía, por ejemplo, en Málaga, y ahí al lado de donde yo estaba, que es el microclima ese, Guadalmina, Marbella, toda esa zona, joder, chico, es algo Shangri-La.
Sí,
y ahí
sí,
nada,
sí.
Y ya pensando en que me va a pillar pues con el tiempo mejor del mundo esa madrugada, cuando vamos a ver, sin adelantar acontecimientos, esa pelea extraordinaria, esas dos peleas extraordinarias.
Sí, será el 11 de julio en el Madison Square Garden, uno de los grandes templos, y allí va a estar... nuestra Jennifer Miranda. Hola, Jennifer, claro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Muy contenta, muy feliz.
No me extraña. Qué barbaridad. Fíjate, lo comentábamos antes, la última vez que estuviste, hace algunos meses, decías, no, yo el objetivo que tengo es pelear con Amanda Serrano y un gran combate y ya con esto decir adiós, tal. Y yo decías, claro, sí. Y yo quiero ser James Dean y, claro, y Robert Redford. Y mira por dónde.
Yo las tiro.
No, las tiro y te la han cogido. O sea, el 11 de julio va a estar en el Garden peleando por los cuatro cinturones del Super Pluma con una tal Alicia Van Garmer. Uh-huh.
Vamos a subir de categoría y vamos a enfrentarnos contra la campeona, así que...
Pero es una barbaridad, es que además es un cartel súper exclusivo porque es el combate que va a ser el aperitivo de la Amanda Serrano contra Katie Taylor, que es el cierre de la trilogía. La primera vez en la historia en la que en el Garden va a haber una velada únicamente protagonizada por mujeres.
Así es. Es la primera vez de muchas cosas, ¿eh? La primera vez firmada por una promotora de Estados Unidos, una chica, ¿no? Que me han fichado los de MVP. Primera vez en el Madison. Primera vez en una cartelera histórica de mujeres. Pues fíjate.
Y con los cuatro cinturones del Mundial.
Y con los cuatro cinturones vamos a por ellos, sí. Es alucinante por donde se coja. Y yo estoy muy feliz por sobre todo por la gente que amantes del boxeo y por todos los que me siguen de poder darles esta alegría, ¿no?
Joder, es que el planteamiento ha sido radical, porque tú decías, bueno, un último combate y ya me retiro. No, ahora ya...
Ahora ha cambiado, sí.
Ahí te quedas.
Ha cambiado un poquito el todo, pero bueno, estoy acostumbrada a que mi vida dé vueltas así como muy raras, ¿no?
Sí, ¿no?
Así que ahora, bueno, pues pensaba retirarme ya prontito, ahora voy a alargarlo un poquito más porque hemos firmado por varios combates más, entonces ahora la cosa se pone más interesante. Así que vamos a por ello. Ya voy pensando en hacer historia, seguir hasta donde pueda.
Claro, es que tú tienes 38 años, además, en alguna ocasión hemos comentado que tú empezaste muy, muy tarde en el boxeo, empezaste con 23, pero a los de Wikipedia los tienes engañados, porque tú con esa edad no has podido hacer todo lo que pone que has hecho ahí, porque boxeadora, vale, perfecto. Empezaste con 23 años, actriz, magisterio, ciencias del deporte, nutrición, coaching, gestión, dirección y administración de empresas, todo eso no lo puede hacer una persona solo, ¿eh? Tú lo has hecho, ponerme eso.
Pero luego no te de vida ninguna, eso nada más, o sea, esos son todos los años míos.
Joder,
sí, pero muy guay, esa final final le coges el... Yo disfruto mucho estudiando, disfruto mucho entrenando y entonces estoy muy todo el tiempo haciendo lo que me gusta, ¿no? Entonces ahí es duro, evidentemente, pero es tú eliges lo que quieres hacer. Cuando te eliges lo que te gusta, te llevarías el día completo, ¿no? Entonces, bueno, ahí voy haciendo todas esas cositas. Y mira qué bien, ¿no? Ha saltado. No, ha funcionado.
Una de las partes que comentábamos es la parte esa mental, ¿no? Que decías que cuando tú de repente te ves ahí, ¿no? En una... Dices, esto es como un sueño. Dices, esto es un sueño, pero que ya se ha hecho realidad, ¿no? Y ahora me comentabas antes un poco que sí que estás trabajando, aparte que es una cosa que siempre has hecho, mucho el tema mental, ¿no? Con muchas ayudas para afrontar todo esto, pues ya dentro de poco te marchas a hacer el campamento a Las Vegas y es la cabeza, o sea, de estar un poquito ahí. Bueno, pues, no sé, siempre como al borde de... Ahora decir, no, ya soy, tengo aquí, soy la protagonista.
Una exposición que ya más no puede ser en todos los sentidos.
No.
O sea, imagínate la cabeza mía explotó porque ha sido un salto no progresivo, sino que hay que prepararla ahora. Entonces, bajar la ansiedad, bajar todos estos ruidos que tiene la mente y estamos trabajando el lado de guerrera mío. Estoy muy contenta porque hace falta. Nos vamos a enfrentar, yo siempre he dicho, el problema de los españoles cuando vamos allí a boxear es que mentalmente se nos ve un poquito lo normal, que no estamos acostumbrados a de repente esas luces, esa gente, todo eso que hay allí montado. Es normal, es natural. Normal. Muy poquitos pueden llegar allí y tener esa actitud porque no lo hemos vivido aquí ni tenemos aquí esas infraestructuras y todo eso vivido, ¿no? Entonces, yo decía, me tengo que preparar a eso. Y la manera de prepararse la mente es yéndome allí, viviendo con ellos, entrenando con ellos, viendo cómo actúan, y viendo mucho boxeo aquí también.
Claro.
Y intentando llevar mi mente a lo más parecido para estar preparada para eso, porque yo quiero ir con la misma mentalidad que va a ir ella, que es un tiburón.
Entonces esto, director, es que ver la confianza con la que transmite Jennifer, es que es una cosa, es un salto... en la vida, ¿no? De cualquiera. O sea, es que te puedes imaginar que de repente te ocurre lo máximo. Yo creo que usted, en ese sentido, querido amigo, puede dar lecciones, ¿no? Que de repente te digan, oye, que has ganado un Oscar en Hollywood.
No, pero es que yo creo que esa pelea es como una cátedra para todo esto que tanto le fascina y que le interesa a ella, que es el mundo de la psicología, todo esto. Esa pelea es para crear una cátedra, porque a lo largo de esa pelea vas a pasar por miles de sensaciones que no pasa casi nadie. Y si la otra es un tiburón, tú eres orca, la ballena asesina. O sea, no te preocupes. Pero yo creo que esa experiencia, esos asaltos, esos son inolvidables, porque vas a aplicar la inteligencia, la intuición. Que hay momentos en que la intuición, la experiencia, es decir, son tantas cosas que están en un golpe que vas a lanzar o que no vas a lanzar o que te vas a echar atrás o que de repente vas a girar la cabeza y te vas a salvar. Todo eso es para que luego a ti que te interesa des clases, porque eso sí que es aprender en directo todo lo que es la psicología absolutamente de primerísima mano, ¿no? Es increíble.
No, y una cosa que siempre yo lo he dicho, yo me acuerdo por ejemplo cuando peleó Joshua en el Garden, que perdió con Andy Ruiz, él quería hacer unas cosas, que fue un poco, no el principio del fin, porque todavía está ahí, evidentemente, quiso hacer cosas porque estaba en el Garden y le superó la situación. Y cuando Sergio Maravilla Martínez peleó con Miguel Ángel Cotto, fíjate, Sergio Maravilla Martínez, o sea, una estrella, ¿no? Cuando estaban ahí hablando un poco en ese cara a cara, y Sergio, fíjate, que no veas que le dices buenas tardes y te da una conferencia, ¿no? O sea, no hay ningún problema, pero el otro le dijo, ¿tú cuántas veces has peleado en el Garden? Dijo, que cuántas veces has peleado en el Garden. Y el otro, como diciendo, es que eso de prepararse para eso, es que cuidado, que llegas allí y dices, viste, macho, que yo cuando fui la primera vez allí, yo me digo, como estoy un poco más jara, pues ya me puse de rodillas, me sé allí, digo, y dije, es que esto es la hostia.
Como en San Mamés, ¿no?
Sí,
eso solo lo has hecho en San Mamés y en el Garden.
Ni en San Mamés lo he hecho.
Me cago en la mar,
salir a hombros en San Isidro, en Madrid, claro.
Es que ella se da cuenta de si tú bajas o no la mirada, de si tú estás un poquito, si te sudan las manos o no, eso ellos se dan cuenta. Claro. Y entonces yo, como el boxeo es de inteligente, y lo sabéis, yo siempre defiendo eso, la manera nuestra es preparar todo eso lo mejor posible para que ella no se dé cuenta de la diferencia que tenemos en ese lado.
Correcto.
Entonces tengo que fabricar como sea esa equidad, ¿no? Y ahora yo voy a prepararme para ser muy muy mala para que ella me vea. Esa maldad que para ver que no me importa nada, el de dónde vengo, de dónde, todo eso lo voy a preparar mentalmente para que ese día, de por lo menos, no empezar perdiendo, ¿me entiendes? Eso encima es, del ring. Eso porque es. Eso lo ven los árbitros, eso lo ve el público, sí. Y eso es una lucha también que nosotros tenemos ahí. O sea, fijaos qué difícil. Por eso, al final, el día que tú quieres brillar allí, tienes que llevar mucho detrás preparado para poder ganar allí, ¿no?
Claro. Estamos hablando del aspecto mental, evidente que es fundamental, pero luego está el físico y el técnico, evidentemente. Y ahora por eso te vas a Las Vegas en la semana que viene y ahí te esperan, no sé, serán 5 o 6 semanas, luego ya imagino que ya bajarás un poco.
Le espera el infierno ahí.
Pero lo asumes con unas ganas y una
sonrisa, ¿verdad?
Y una sonrisa, ¿verdad?
Sí, porque después del infierno es verdad que aprendes mucho y te haces muy fuerte.
Cuando tú recibas el primer golpe, eso ya es empate en la cartulina de los jueces. O sea, cuando tú recibas el primer golpe, es empate ya. O sea, ya llevas tú ganando varios segundos de pelea. Y eso lo tienes que tener en cuenta. Porque como tú bien dices, el boxeo es inteligencia, experiencia, intuición, entrenamiento y sobre todo una fe inquebrantable, que es la que tienes tú ahora.
Así es.
Una fe tremenda.
No, y esa capa, de verdad, que esa... Es que es la, o sea, uno al final puede decir lo que decimos, el análisis simple, pero no, es que es así. Es que cuando vayas, el sufrir, el todo eso, el adaptarte a eso, alguno dirá, joder, pero si lo peor va a ser Alicia Baumgartner. No. Es que es todo eso. Y luego está Alicia Baumgartner. O sea, pero si llegas ahí igual, aguantándole la mirada y sabiendo que has sufrido y que te han pegado y que te pegas y que la otra se dé cuenta de todo eso. Dices, coño,
ahí ella evitas que subas tanto y que te...
Eso,
ahí ya la
que
frena.
Sea su show.
Ahí ya se frena un poco. Luego, evidentemente, el físico, la fuerza. Hombre, pero como siempre, toda mi vida lo he entrenado al más no poder, eso para mí es más de lo habitual.
Espera un segundito que nos están llamando Gema a la puerta. Venga, y ahora hablamos de eso. Es que volviendo a lo que estaba diciendo Jaime, el día que se hizo oficial, que peleabas el 11 de julio en el Madison, dijo, es que la categoría le viene mejor
todavía. Yo creo que sí.
Porque no va a tener que bajar tanto peso. Es un peso como más natural para
Jennifer. Y vas a entrenar más fuerte, porque puedes estar 4 o 5 kilos más por encima. Que eso al final está siempre como preocupada, porque Jennifer, la gente conoce, pero es alta, eso, o sea, es...
Y rápida.
No, pero quiere decir que esos 2 kilitos y pico te van a venir de vicio.
Estupendo, para estar más fuerte, porque eso se nota mucho. En ese peso ya 57 ya noto mucho la fuerza, que me bajan bastante. Pero voy a estar más fuerte, voy a prepararme más fuerte, está súper bien. Y no es demasiado peso, no llega a ser como demasiado. O sea,
es una categoría que te sube, pero...
Es perfecta para mí.
¿A 2 meses y medio en qué peso estás ahora?
Pues puedo estar ahora mismo en 61 y medio, 62.
O sea que tendrías que bajar 4.
Sí, pero...
Pero tienes 2 meses por delante para coger el peso.
Esta está excesiva, podía estar hasta... coger 2-3 más, o sea, no... Hasta tienes que tener un tiempazo para... Sí, ¿sabes? Claro, o sea, hay que estar fuerte bien para que cuando llegue...
fuerte va a estar más rápida.
Ajá. Yo creo que sí.
Claro, hombre, al bajar va a tener mucha más...
No, va a subir, ella va a subir un poquito de peso, ella era un peso pluma, ahora es el super pluma, que son 2 kilos y pico, pero sí, que yo creo que eso lo que la viene... No pierdes velocidad.
Bueno, pues yo tengo ganas de que llegue el 11 de julio ya.
Sí. Bueno, aparte, fíjate, en Netflix, ¿no?, que decías que en la presentación... Que tú has trabajado ahí pues en la serie esta, La Casa de Papel y tal, ¿no? Y de repente que les hayas dicho, mira, ¿no?
Claro, yo le decía, nos volvemos a ver, imagínate qué ilusión, ¿no? Pero aparte le decía, antes yo iba a sacar a los ladrones y ahora soy yo la que va al Madison a robar los 4 cinturones para mí. Fíjate qué gracioso con lo que es en la vida, ¿no? Pero qué bien, qué contenta que lo echen en Netflix para que todo el mundo lo pueda ver, porque al final la serie dio muchos seguidores de todos los países del mundo que te escriben, que te siguen, y entonces ahora están muy contentos todos de que se de esta oportunidad, y al final, pues oye, eso son ganar gente
y luego,
que se viene al boxeo.
Lo has dicho así un poquito, pero director, es que ya ha firmado con Jake Paul varios combates más, es decir, que la ven posibilidades.
Que te han chafado los planes, porque nos dijiste una y no más.
Ahora,
Santo Tomás.
Ojalá sean muchas, porque eso sería una muy buena señal.
Y tanto.
Eso sería una muy
y sobre
buena.
Todo el tener que defender algo.
Eso ya sería maravilloso.
Estoy soñando, ya me lo estoy imaginando, el venir, cómo voy a coger los cinturones, cómo los voy a traer.
Estás enseñando cómo te los pones, ¿no? Porque ya...
Para seguir haciendo historia, para empujar este boxeo para las mujeres, Jaime. Para las mujeres, esto es importantísimo, que tengan un referente, que se puede conseguir, que os estoy enseñando el camino, que yo no lo tenía, que lo más difícil de llegar es que no ves si puedes o no, a dónde, qué hay, no tienes ese como esa imagen a quién seguir, ¿no? Entonces se hace el camino más difícil porque no sabes hacia dónde tirar y si va a llegar algún tipo de posibilidad. No hay nada.
Entonces, un meritazo.
Ahora ya las chicas pueden decir, ay, yo quiero que me fichen, yo quiero. Ya, sí. O sea, tienen posibilidades.
Se puede.
Y así se lucha con un objetivo y la lucha es menos tiempo y más facilidad.
Y esto lo comentas hace 10 años, no, digo a 100. Bueno, 100 años te se ríen de nosotros. Sí, claro. Pero hace 10 años, una velada en el Garden, en la Catedral del Boxeo Mundial, de mujeres.
Solo de mujeres.
Y llenazo y tal, y encima un gran promotor.
Y ganando dinero,
efectivamente. Claro. O sea, no por cuatro perras.
A mí me lo decían, Jaime me decía, pero tú tan mona, tan... ¿Y te gusta el boxeo? Y yo decía, ¿pero qué pasa? Pero si el boxeo es precioso, claro, yo enamorada del boxeo amateur, yo veía qué bonito ese. Y ha sido mi lucha de siempre, ¿eh? Correcto. Y por eso ahora lo primero que he dicho es el mensaje mío de que con mucho trabajo, con humildad, sin pisar a nadie, con buen corazón, también se consiguen las cosas. Y ese es el mensaje que hay que dejar. Este es un deporte muy bonito que hay que seguir porque te atrae para todos, para, como dice, discapacitado, todo tiene un valor impresionante y hay que atraer más personas que también den esta cara.
Sí. Y tú vas a estar a Irene de protagonista.
Y vamos a seguir luchando por ello.
Claro que sí.
A Big Star, señor.
Y Garci, bueno, ¿vas a venir a verme o no?
Es mucho más difícil robar los cinturones que robar el Banco Español. Es más difícil que te encojan los cinturones porque tiene más mérito. O sea que...
Lo que sí que tenemos que hacer cuando venga con los cinturones, eso sí, ya vernos como Dios manda y tener una animada charla de las nuestras, que son interminables. Porque ya ves que Jennifer Miranda, director, tiene también problemas de comunicación.
Sí, pero escúchame una cosa. Es que a mí lo que me da mucha, ¿cómo te diría yo? Mucha fe, de verdad, es que cuando te firman varias peleas, es que te han visto y dices, aquí hay material, aquí hay oro, porque si no dirían, bueno, esta hace la pelea y se acabó, y luego, no, tienen sus, está el 50-50 que ellos piensan que lo puedes ganar, ¿eh? O sea que si no, no te firman tanto.
Así es, pues, y con proyectos de que podemos dar ahí espectáculo y que pueden trabajar conmigo, eso es lo de lo más orgullosa que estoy, y con mi equipo, por supuesto, que yo una vez a Javi, mi entrenador, le dije un día, te prometo que algún día te voy a llevar a lo más alto, que eso se dice, pero luego nunca pasa, ¿no? Pero se dice porque al final los entrenadores, sabes, que se llevan toda la vida entrenando, no ganan dinero con nosotros profesionales y se dejan ahí también la vida y el alma.
Es 11 de julio, ¿verdad? He dicho 11 de julio, es que estoy mirando, es viernes 11 de julio.
Sí, sí. Oye, Jaime, no sabemos, que digo que tú y yo daríamos cualquier cosa por subir arriba con el cubo y la toalla.
Efectivamente, estaríamos ahí, joven.
Pero ven a verme.
A ver.
Pues eso no está hoy. Ahora que lo dices, oye, pues podríamos pensarlo porque es el 11 de julio, irnos a Nueva York, que tampoco es mal sitio.
Tampoco, hay que darle una vuelta.
No estaría mal, ¿eh?
Un par de días.
Hay que darle una vuelta a ese campo de gas.
Hay que darle una vuelta.
Jennifer, pues encantados de que hayas venido un día más. Encantados de que te vaya así de bien, de que tengamos ese reto todos ahí, ese objetivo y esa ilusión, sobre todo la ilusión porque salga bien las cosas. Hablaremos antes de ese 11 de julio, pero estamos encantados, claro que sí, y muy agradecidos de que hayas venido otra vez al campo de Vegas.
Muchas gracias.
Que es tu casa. Señores, la semana que viene hablaremos, teníamos un aniversario interesante hoy, que eran los 40 años de The Fight.
Sí, la pelea.
Marvin Hagler contra Tommy Hearns.
Tommy Hearns, el mejor primer asalto de la historia del boxeo. Pero bueno, la semana que viene es ya la del 2, que estoy un poco ya...
La semana que viene es 4.
3-4, o sea, 4-4. Vale. Es que
hay un tal Canelo por ahí.
Eso te iba a decir, no, pero que el anterior, que ya lo hablaremos la semana que viene, porque es que hay una velada, es que ya la gente está sacando cosas como que verdaderamente son curiosas. Es en Times Square. La velada en la que pelea Ryan García. ¿Pero cómo en Times Square? Sí, en la calle.
Un ring allí.
En Times Square. O sea, fíjate qué sitio para rodar.
Hombre, es que además es alargado. Pues está en el centro. Está muy alargada. Y entonces, bueno, lo pondrán justo en el centro. En el lugar ese donde se sacan las entradas para el teatro. Ahí pondrán un ring y fíjate lo
pero
que
fíjate
cae
en
ahí.
Times Square, que luego el boxeo es que se ha hecho también en cada sitio. Lo de charlado con Jorge Lera y nos acordábamos, por ejemplo, Don King hizo una en la cárcel en la que estuvo el preso. Hice una velada, pero veladas importantes, ¿eh? Hubo una velada que hizo en un portaaviones. En el Lexington, Don King y tal.
Bueno, ¿y tú has visto boxeo en el teatro maravilloso, en con 6.000 localidades?
En el Royal Albert Music Hall ese.
¿Cómo se llama? Nueva York.
¿Cómo se llama? Radio City Music Hall, ¿no?
El Radio City. City Music Hall.
Es, ahí
bueno,
está.
Bueno, tú y yo hemos visto también boseo en el Teatro Alcalá de Madrid.
Bueno, con Jennifer.
Con Jennifer.
Sí, Jennifer verdad, ha boseado.
O sea, del Teatro Alcalá al Garden, fíjate tú.
Está bien. ¿Y sabéis dónde se hace mucho boseo?
¿En dónde?
En el Campo del Gas.
Hombre,
aquí en el Campo del Gas. Eso siempre.
Ese es el lugar, el landmark. Ese es el lugar.
Jennifer, que te vaya todo muy bien. Gracias, ¿eh? Gracias. Gracias, directora. Hasta la semana que viene.
Venga,
gracias,
luego.
Jaime.
Venga, un abrazo.
Estamos terminando. Señores, nos vamos, lo dejamos aquí, cogemos un poco de aire y volvemos. A las 3 en punto de la tarde arrancará este especial tiempo de juego del sábado con la final de la Copa del Rey, evidentemente, como gran protagonista. Ha sido un día de muchas idas y venidas, de muchas noticias inciertas y al final se ha solucionado y esperemos que para bien. Y ojalá todo transcurra con normalidad, va a ser complicado, pero ojalá todo transcurra con normalidad esta noche en el estadio de la Cartuja. Ya saben que están en su casa, así que vengan cuando quieras. Gracias por estar un día más ahí. Hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.